cuando Latinoamérica descansa. Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro
y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado. Opinar significa discernimiento, rigor y responsabilidad. La opinión de los oyentes en Todo Noticias Latinas. Las opiniones, comentarios o reflexiones que se escuchen en el transcurso de este programa no comprometen la línea editorial de Todo Noticias Latinas y en cualquier caso son de responsabilidad absoluta de quien las manifiesta. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos las 9:03, 9:03 en Todo Noticias Latinas. Hola, muy buenos días a ti. Muy buenos días a todas. Gracias por su audiencia, gracias por su sintonía. Hoy quiero llevar al comentario un tema que me parece supremamente interesante, especialmente porque se va a convertir en noticia. No nos va a dejar indiferentes, especialmente a quienes tenemos apasionamiento por lo que ocurre en nuestro país, en Colombia. Esta noticia va a saltar en cualquier momento y va a ser la decisión que adopten en la sustanciación de un proceso en el Consejo Nacional Electoral, la decisión que adopten 2 magistrados de ese Consejo Nacional Electoral. En este caso estamos hablando de Benjamín Ortiz, del Partido Liberal, y Álvaro Hernán Prada, del Partido Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Su decisión va a ser muy importante porque ellos van a presentar una ponencia en la que muy seguramente van a encontrar indicios de delitos cometidos al interior de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Son 2 magistrados. Tengan en cuenta una cosa. Hay magistrados que, como decía mi hermano, yo tengo un hermano que es abogado y cuando le dicen doctor, dice: más doctor será usted. Son 2 magistrados que llegan al Consejo Nacional Electoral donde sus integrantes, los 9 integrantes que conforman el Consejo Nacional Electoral, se les dice magistrados. Pero no es comparable, no es equiparable ser un magistrado del Consejo Nacional Electoral, que es un cargo prácticamente y netamente político, que ser, por ejemplo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Jurisdicción Especial para la Paz, del Consejo de Estado. Hay unas diferencias no solo grandes, sino protuberantes, ¿no? Protuberantes. Estos son políticos que llegan ahí y, bueno, aquí en el comentario lo que vamos es a contar la forma como Álvaro Hernán Prada llega al Consejo Nacional Electoral asegurándose el uribismo una carambola, y les voy a decir por qué. Ellos van a tienen en sus manos por lo menos la ponencia, ¿no? Por lo menos la ponencia para acusar formalmente a la campaña de Gustavo Petro de haber cometido irregularidades, de haberse saltado los topes, y quién sabe qué más cosas van a decir en el documento que radiquen, y que, como les digo, se va a convertir en noticia en cualquier momento. Por eso les invito a escuchar el comentario del día de hoy. Muchas gracias por su audiencia. Oiga, que lo sepan.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
9-6. Bueno, en pocos días se conocerá la ponencia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático y Benjamín Ortiz del Partido Liberal, en torno a unas denuncias que se presentaron ante ese órgano, el CNE, Consejo Nacional Electoral, sobre la violación de los topes, entre otras cosas, de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro, a quien, como ustedes saben, pues le están buscando la caída desde diferentes flancos. Yo no diría que a través de un golpe de Estado, que al presidente lo vayan a matar, así haya manifestantes que salgan con ataúdes, que, por cierto, mire qué curioso, a mí me parece que esto tendría que tener una tipificación de amenaza, ¿no? Pero pues no, en el país la policía no dice nada, no hace nada, no tipifica eso, y a mí sí me parece que estas personas que cargaron en sus hombros ataúdes diciendo que el presidente tenía que irse al cementerio, ¿no? Pues deberían estar tipificadas con algún delito. No es normal que uno salga con un ataúd, porque un ataúd es una demostración de la muerte. De hecho, es un símbolo, no precisamente de la vida, ¿no? Es un símbolo de la muerte. Y sin embargo, pues no pasa nada. Pero en fin, vamos a dejar eso ahí, porque si no volvemos a entrar otra vez en confrontaciones aquí que no quiero. Hoy amanecí feliz. Feliz. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto que les estoy contando? Bueno, quiere decir que luego del año largo de investigación que llevan a cabo, es que a mí me cuesta tanto trabajo llamarles magistrados a estos magistrados, pero bueno, vamos a llamarles magistrados. Voy a hacer un esfuerzo precisamente porque hoy estoy feliz. Los magistrados del Partido Liberal, ¿no? En este caso ya les digo que es Benjamín Ortiz, y del Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada, pues ellos dicen que han encontrado pruebas que indican que la campaña de Gustavo Petro violó los topes legales y que por esa razón los miembros de la campaña deben ir a un proceso formal. Ahora lo que van a hacer es radicar esa ponencia ante la sala plena del Consejo Nacional Electoral, que está conformado por 9 magistrados, y ellos presentan, digamos, eso dice, encontramos esto, les contamos esto y les dejamos ahí para que ustedes resuelvan, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con esa ponencia. Y además, pues nos mordemos las uñas, digo yo, pues porque yo quiero conocer por dónde van los tiros de esa ponencia. Obviamente a mí me interesa mucho. Quiero saber cómo argumentan su ponencia. Para mí es importante, para mí, digo, a título periodístico. La ponencia tendrá que ser votada en la sala plena y eso va a ocurrir pronto. Yo me atrevería a decir que la semana que viene ya vamos a tener ponencia, ¿sí? Ya vamos a tener ponencia. Si la ponencia que presentan estos dos personajes, ¿sí? El representante liberal Benjamín Ortiz y el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada. Si la ponencia que presentan estos dos magistrados pues es aprobada por la mayoría del Consejo Nacional Electoral, ahí se formularían cargos al actual presidente Gustavo Petro, a la vicepresidenta Francia Márquez, al gerente de Ecopetrol Ricardo Roa, que era el gerente de la campaña, y a los contadores y los auditores del Pacto Histórico. Sí, es decir, digamos que es un escenario que no quisiéramos vivir quienes apoyamos este gobierno. Es un escenario al que nos podemos ver abocados a través de la ponencia de estos dos magistrados que tienen serios sesgos ideológicos en contra del gobierno progresista de Gustavo Petro. Y de eso se trata este comentario, de desnudar quién es por lo menos uno de estos dos personajes. Desnudarlo aquí para ustedes en Todo Noticias Latinas. No Benjamín Ortiz del Partido Liberal, no. Álvaro Hernán Prada del Centro Democrático. El proceso en el Consejo Nacional Electoral, hay que decirlo, es administrativo, pero se podría llegar a convertir en un insumo para investigaciones penales contra los protagonistas. Repito, el propio presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, el gerente de la campaña que hoy es presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, los contadores y los auditores del Pacto Histórico que participaron en este tema de las cuentas de la campaña. Por su fuero, el presidente sería investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, ¿sí? Y sería la primera vez en la historia, mire qué curioso, un país que ha sido una narcodemocracia, que ha sido un país gobernado por criminales, que ha sido un país gobernado por narcotraficantes, que ha sido un país gobernado por genocidas. Lo curioso es que sería la primera vez en la historia del Consejo Nacional Electoral, desde que existe, que se formulan cargos contra un presidente que está actualmente en el ejercicio del poder. Pero como es Gustavo Petro, ¿no ve que ese es el problema? Como es Gustavo Petro, entonces vale huevo, ¿sí? Aquí contra él hay que enfilar todas las baterías, porque de eso se trata. Y con eso tenemos que lidiar, es lo que yo le digo a la audiencia, a este programa. Con eso tenemos que lidiar. Lidiemos con eso. Ya sabemos que somos los apestados del paseo de la democracia. Pues ¿qué hacemos? Pues sigamos gobernando, concentraditos, sin desviarnos, sin entrar en rabietas y cosas por el estilo. Y menos cuando ustedes amanezcan felices con una sonrisa dibujada en el rostro. El lío de la campaña resumido, pues en este caso, el que fue gerente de la campaña, Ricardo Roa, que es actualmente el presidente de Ecopetrol, pues tiene líos por el pago que no se registró a los testigos electorales y lo que llaman ellos triangulación de 500 millones de pesos que la Colombia Humana hizo con FECODE para donar a la campaña de Gustavo Petro presidente, pero que no fueron reportados según lo que ellos van a argumentar. Yo ayer intentaba esforzarme porque para poderles explicar estas cosas uno primero tiene que entenderlas y como uno es apenas un humilde mortal, pues a uno también le cuesta entenderlas. Pero palabras más, palabras menos, tengan en cuenta que los sindicatos, tanto FECODE, que es la Federación Colombiana de Educadores de Colombia, que tiene todo el derecho de tomar partido por un candidato en elecciones, en campaña política. Aquí nosotros vemos la comparecencia que hace incluso Comisiones Obreras, la UGT, la Unión General de Trabajadores, cuando comparecen ante los medios de comunicación diciendo nosotros apoyamos a fulano de tal, porque eso es permitido. Es más, hay países donde es imposible pensar que se puede ganar una elección sin el apoyo de los sindicatos, porque son poderosos. En Estados Unidos los sindicatos son poderosos. Normalmente a quienes apoyan los sindicatos, normalmente el candidato que no recibe el apoyo de los sindicatos es el candidato que pierde. Y el candidato que recibe el apoyo de los sindicatos es el candidato que gana, porque son muy poderosos. En Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, los sindicatos son supremamente fuertes y han sido fuertes históricamente. Luego en Colombia también, es decir, aquí lo que nos quieren hacer ver es que resulta que los profesores de FECODE, y yo que soy hijo de maestra que me invitaba a las manifestaciones de FECODE, yo iba con ella desde chiquito, yo creo que por eso soy como soy. Desde chiquito iba y acompañaba a mi mamá a las manifestaciones porque ya no se perdía una. Entonces ahora resulta que nos quieren decir que este es un grupo de delincuentes, de narcotraficantes, de mafiosos que están apoyando una campaña política. Pues no, no, no es así. Son unos profesores que resulta que en asamblea deciden donar 500 millones de pesos a una campaña política y en este caso no se la van a donar al candidato de la derecha, al que está apoyando toda la derecha y la ultraderecha, que era Rodolfo Hernández, y deciden en este caso apoyar a Gustavo Petro porque se sintoniza mucho más con las aspiraciones de los docentes y de la clase trabajadora en Colombia. Por primera vez llega un presidente que habla de los trabajadores, de la gente marginada, de la gente pobre, de la gente que no tiene techo, de la gente que no tiene comida. Y entonces pues eso le duele mucho al establecimiento y el establecimiento pues reacciona porque el establecimiento le emberraca que los pobres coman. Al establecimiento le emberraca que la gente tenga con qué ponerse un par de zapatos nuevos el 24 de diciembre. Al establecimiento le molesta que un muchacho pueda tener para invitar a una chica a cine o viceversa, o que la chica lo invite a él. Le molesta que uno lea un libro. Le molesta que uno vaya a una función de teatro, porque ellos quieren a la gente bruta, bruta y sin nada, muerto de hambre para que los apoyen, ¿sí? Y bueno, pues así nos va. Entonces, pues ellos nos quieren hacer ver que esos 500 millones de pesos llegaron por allá en bolsas de no sé qué y son producto del negocio del narcotráfico de los profesores vendiéndoles cocaína a los estudiantes. Pues no. Esto es una plata de un sindicato, uno de los más poderosos del país, por cierto, que decide apoyar la campaña de Gustavo Petro y va y le toca la puerta a la campaña de Gustavo Petro. Señor Gustavo Petro, sí, soy yo. Mire, le tenemos 500 millones de pesos de nuestros afiliados. Queremos apoyarlo. Entonces, en la campaña de Gustavo Petro, pues Gustavo Petro va y le dice a Ricardo Roa, que es su gerente de campaña: vaya, Ricardo, atienda a esta gente. A ver qué, ¿no? Entonces Ricardo Roa sale con los libros contables y les dice: miren, no les podemos recibir la plata. Entonces ahí suena una música de... ¿Cómo así que no nos pueden recibir la plata si nosotros hemos hecho esta vaca? Esa sí es una vaca legal. Hemos hecho esta vaca, ¿no?, para financiar la campaña. Y eso lo decidimos en asamblea, porque además ahí están... ahí están las actas en las que se decidió ese aporte. Esto no fue a la brava. Entonces, pues en la campaña le dicen: no, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, si le recibimos esos 500 millones de pesitos, que tampoco son mucho, pues realmente, ¿no? Si le recibimos esos 500 millones de pesos, como si hubieran sido 2000, si le recibimos esos 500 millones de pesos, nosotros nos violamos los topes de campaña. Eso está en acta. Esto que yo les estoy contando y que estoy fabulando aquí y haciéndole la mímica y la cosa, eso está por escrito. Hay pruebas de que eso ocurrió como les estoy contando. Entonces le dicen: no, miren, no les podemos recibir la plata porque violamos los topes. Entonces ellos cogen su platica, salen de la oficina de la campaña Gustavo Petro, presidente, ¿sí?, y se ponen a pensar: ¿qué hacemos con estos 500 millones de pesos? Entonces alguien les dice: oiga, pues es verdad que no podemos entregárselo a la campaña de Gustavo Petro, presidente, porque nos acordamos tarde de aprobar esta plática para la campaña, llegamos tarde y resulta que la campaña, si no lo recibe, viola los topes. Pues entonces hagamos una cosa: entreguémoselo al partido. entreguémoselo a la Colombia Humana. Porque el que está en campaña es el candidato. Y el candidato de no solo de la Colombia Humana, sino de una coalición de fuerzas que se conoció con el nombre de Pacto Histórico, que hoy es la bancada más robusta tanto en Cámara como en Senado. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Entonces, pues ellos cogen esa plata y le dicen, bueno, pues entonces como ustedes en la campaña no la pueden recibir, no es que no quieran, ¿quién le hace ascos a 500 millones? No la pueden recibir, pues vamos y se la entregamos al partido, que al partido buena falta le hace. Al final es un partido de conformación nueva, los sindicatos aportan a los partidos, las empresas privadas aportan a los partidos, con lo cual cero ilegalidad. Esto con luces y taquígrafos. Entonces se lo llevan al partido. El partido le dice, claro que sí, pues cuando les muestran los 500 millones cualquiera le echa mano, ¿no? El partido le dice, claro, nosotros sí podemos recibirlo porque nosotros no estamos sometidos a ese control. La campaña sí, pero no el partido. Entonces reciben esos 500 millones de pesitos y esos 500 millones de pesitos les viene como anillo al dedo. Les viene como anillo al dedo porque pues el partido está apoyando a un candidato y aparte de eso, las elecciones vienen ya, el día de las elecciones viene ya dentro de muy poquito y entonces pues hay necesidad de cubrir unos gastos como por ejemplo los testigos electorales, ¿sí? Como por ejemplo los gastos administrativos que tiene una campaña el día de elecciones, que no es considerado día de campaña. ¿O ustedes han visto algún candidato pidiendo votos el día de elecciones? No, el día de elecciones todo el mundo está chitón, es prohibido. Es más, es prohibido que usted se acerque a una mesa electoral con una cachucha, con una gorra, con una camiseta, con una bandera de un partido político. ¿Eso estamos de acuerdo con eso? Es prohibido que usted se acerque a no sé cuántos metros de las mesas electorales, porque usted no puede hacer proselitismo. La campaña legalmente tiene un día de inicio y tiene un día de finalización. Y eso es ni más ni menos lo que se hizo. La campaña empezó un día y terminó el día que fijó, en este caso, el calendario electoral. Y esa campaña termina un día antes de un día que es conocido como el día del silencio electoral. Todo el mundo se va a sus cuarteles, todas las campañas políticas ya han puesto la carne en el asador y se van a descansar ese día a sus casas. Ellos verán si se quieren hacer tomar fotos de los medios de comunicación, de Fico Gutiérrez sacando el perro, de Gustavo Petro yendo a comerse un helado con sus hijas y con su esposa, de Rodolfo Hernández llevándole un ramo de flores a la mamá que salía y decía que echaba plomo y que le pegaba con un látigo, con no sé qué, con un cable de plancha. En fin, ustedes ven a esos candidatos normalmente en los informativos en acciones muy relajadas porque estamos en día de reflexión, le llaman a eso. Porque el elector también se cansa. Y se dice que más o menos el 5% del voto se decide en ese día de reflexión. Porque a veces uno dice, bueno, ¿será que voto por este o será que voto por este otro? Por eso es importante que ese día no haya proselitismo. El candidato no puede salir ese día de reflexión a decir, ¡voten por mí! No, porque lo penalizan. ¿Sí? Separa la publicidad. No puede salir publicidad en los medios de comunicación. Porque la campaña, repitan conmigo, campaña ha terminado. La campaña ha terminado. Viene el día de reflexión, 24 horas, un día completo. Y al día siguiente, eso suele ser en sábado, y al día siguiente, día domingo, los colombianos tenemos una cita con las urnas. Encontrémonos donde nos encontremos. En la China, en Cafarnaún, en donde ustedes quieran, tenemos una cita con las urnas el día domingo. Ese día domingo hay que gastar platica. Hay que pagar combustibles de los coches que prestan. hay que pagar a gente, pues es decir, hay gente que va pagada, evidentemente. Oiga, 60 mil pesos y écheme una mano ahí, ¿no? En esto o en aquello, llevando esto o aquello, en fin. Los gastos de logística de un día de elecciones. Pues esos 500 millones de pesos los recibió el pacto histórico y se gastaron ese día. ¿Y qué tal que no hubieran llegado esos 500 millones de pesos? Porque es que resulta que con esos 500 millones de pesos lograron darle un cariñito, que será que una gaseosa y un sándwich, porque qué más, a 60 mil testigos electorales que la campaña, que el pacto histórico, no digamos contrató, porque esto no es a modalidad de un contrato con alta en seguridad social y no, simplemente gente espontánea, ¿sí? Gente espontánea que dice yo me presto, yo voy, yo no sé qué, pues sin que espere que le vayan a servir el almuerzo y a no sé qué, no, pero eso lo hace la campaña. Es como cuando a usted llega alguien a ayudarle a deyerbar y usted resulta que ese día hace un sancocho para repartirlo con la gente que vino a ayudarle. Entonces, pues eso fue lo que se hizo. Pero claro, ese sancocho se tiene que hacer con plata. Eso uno no le puede echar uno ahí mentiras, ¿no? Hay que hacerlo con plata, ¿no? El pollo, la carne, y si es trifásico, pues todas las carnes cuestan. El plátano, la yuca, ¿qué más lleva un sancocho? Entonces, ese día, pues se gasta esa plata en eso y adicionalmente se contrata a una empresa especialista en análisis de software para que, yo no sé si lo dije bien, para que se encargue de hacer el análisis de ese software de los resultados electorales, ¿sí? Entonces, pues esa plata se gastó en ese momento, ese día, ¿sí? Ahora estos señores seguramente van a decir, Álvaro Hernán Prada y el otro caballero, a los que difícilmente me cuesta trabajo decirles magistrados, pero son magistrados y yo soy muy institucional, pues este par de magistrados del Consejo Nacional Electoral seguramente van a decir que esta plata no se contabilizó dentro de los gastos de campaña y van a hacer creer que esos 500 millones de pesos fueron gastos de campaña, ¿sí? Ahora bien, eso más otras cositas también que han ido apareciendo y tal, tal, tal. Bien, yo lo que quiero es poner el acento, yo lo que quiero es 27 minutos de comentario y no he empezado a decir lo que vine a decir en este comentario, qué horror, no me va a alcanzar el tiempo. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, el día de mi cumpleaños, el 30 de agosto del 2022, fue elegido como magistrado de ese Consejo Nacional Electoral el excongresista Álvaro Hernán Prada. Esa elección se hizo apenas unos pocos días después de que la Corte Suprema de Justicia, es así compuesta por magistrados de verdad, verdad, los que se queman las pestañas en la universidad, luego hacen máster, doctorados y hasta cuánto estudio hay, ¿sí? Yo tengo un sobrino que tiene apenas 20 y punta de años y está haciendo un doctorado con el que hoy es el presidente de la Corte Constitucional. Imagínese. El presidente de la Corte Constitucional sigue estudiando. Esta es una gente muy estudiosa. Álvaro Hernán Prada, no, este es un político de toda la vida, ¿sí? Político del Huila. Con esto lo que les quiero decir es que el 18 de agosto se hizo esa elección de Álvaro Hernán Prada. El 18 de agosto la Corte Suprema... No, perdón, a ver, vamos otra vez a recapitular. El 30 de agosto... se elige a Álvaro Hernán Prada como magistrado del Consejo Nacional Electoral. Pero unos días antes, el 18 de agosto, la Corte Suprema de Justicia emitió contra él una resolución de acusación por parte de la Sala Especial de Instrucción de esa Corte. En el mismo caso que se sigue contra Álvaro Uribe Vélez por compra de testigos, en el que también se encuentra, como todos ustedes saben, involucrado el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Es decir, Prada se salvó por los pelos de haber quedado incurso en ese proceso, de momento, porque esto todavía no para, porque toda la maquinaria del uribismo se movió muy rápido para que la Corte Suprema de Justicia, para blindarlo mejor de la Corte Suprema de Justicia, entregándole un cargo como magistrado en el Consejo Nacional Electoral. Se movieron rapidito, rapidito, rapidito. Y todo esto con hechos. Si quiere, por eso les doy las fechas. Averígüelas. Con lo cual, pues el uribismo hizo carambola. ¿Cuál fue la carambola del uribismo? Hombre, el uribismo, primero que todo, logra salvar a este tipo de la Corte Suprema de Justicia, que eso ya es mucho, porque con la Corte no se juega. Álvaro Uribe lo sabe. La Corte Suprema de Justicia es el único organismo que se ha encargado, ¿no?, de darle casa por cárcel. Acuérdense ustedes cuando lo imputó. Por un lado, pues logran eso, logran alejar a Prada de los estrados judiciales, nada menos y nada más que de la Corte Suprema de Justicia, como persona que está probado que consiguió contactar con el testigo estrella del caso sobre paramilitarismo, que vincula a Álvaro Uribe y a su hermano Santiago Uribe. Él logró buscar medios para tratar de llegar a Juan Guillermo Monsalve, que es considerado el testigo estrella contra Álvaro Uribe y contra Santiago, su hermano. Y por el otro logran otra cosa importante, sumar un magistrado más al grupo de 9 magistrados del Consejo Nacional Electoral, el órgano que se encarga, entre otras cositas, de investigar las campañas políticas y el cumplimiento de los llamados topes de campaña que tienen hoy mismo en el ojo del huracán la campaña del actual presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. La resolución de acusación contra Prada por la compra de testigos en la Corte Suprema de Justicia no es menor. Es más, 600 páginas se ha gastado la Corte Suprema de Justicia para acusar a Prada como cómplice en el delito de soborno a testigos en actuación penal. Para la sala ha quedado demostrado que el ex representante, hoy magistrado elegido del Consejo Nacional Electoral por el Centro Democrático, tuvo una oportunidad y un móvil para esta conducta criminal que se investiga. Tenía cómo actuar de manera acordada y coordinada con un personaje que ustedes van a escuchar mucho, Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, un antiguo compañero de andanzas de Juan Guillermo Monsalve, que se encuentra recluido en la cárcel de La Picota, ya saben ustedes, y que es el principal testigo contra el exgobernador de Antioquia, expresidente, exsenador Álvaro Uribe Vélez. Y ex buena persona, porque yo no me cabe la duda que Álvaro Uribe Vélez pudo haber sido buena persona en algún momento. Así que ex buena persona. Según la Corte Suprema de Justicia, Juan Guillermo Monsalve recibió los días 21 y 22 de febrero del 2018 mensajes de texto y de voz vía WhatsApp de su amigo Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, desde la ciudad de Neiva, en el Huila. ¿Sí? El entonces representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, Artunduaga, lo había buscado a Caliche de parte del expresidente, es lo que dice la Corte Suprema, ¿no? De parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez, abro comillas, porque esto lo dice el expediente, para que por su intermedio consiguiera que Juan Guillermo Monsalve Pineda grabara un vídeo retractándose de las declaraciones que ha venido realizando en los procesos que se adelantan contra Álvaro Uribe y su hermano. Eso es lo que dice el documento. El nombre de Álvaro Hernán Prada aparece más de 700 veces en el expediente contra Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Estos son chats, esto que ustedes van a escuchar son parte de los chats de voz que le mandaba alias Caliche, este intermediario que consiguió Álvaro Hernán Prada para llegar a Juan Guillermo Monsalve. Esto que ustedes van a escuchar son esos chats y donde habla del viejo, dice Caliche, el viejo que lo pusieron en altavoz y que no sé qué, haciendo referencia a Álvaro Uribe Vélez. Y el en ese momento congresista Álvaro Hernán Prada. Escuchen esos chats.
Dicen que sí, que se comprometen a ponerle y a removerle otra vez ese caso, a pasarlo a la JEP. Pues ahí me llegaron estos viejos y me dijeron lo mismo, que se comprometen, y pero si no que están todos cagados, ese señor Prada está cagado de miedo y ese hijo de puta está todo, y me dijo que me ayudaba, pero que me cumplían, pero que todo por le hágame un escrito. Pero yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí, digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo y que lo que está hablando él es mierda. ¿Será que nos puede cumplir con eso? Yo no puedo ponerme a inventar a estas alturas con una cosa tan supremamente delicada como es esa. Como le estoy diciendo, yo con esto no me voy a poner a jugar. Directamente con el caparrudo ese fue que me lo pusieron en altavoz y hablé de patrón. Si no, ¿para qué me pongo yo a abrir la hijuepucha jeta? ¿Yo para qué me pongo a decirle? Pero yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga, mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo y que lo que está hablando él es mierda? Sí, lo que pasa es que el viejo tiene que presentar unas vainas allá el viernes, en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería muy bueno que usted diera la declaración, así fuera por este medio mío, ¿sí me entienden? Diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca pudo, nunca le cumplió, a cambio de meter a él, enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, man.
Bueno, esos son los audios que Caliche le enviaba a Juan Guillermo Monsalve, donde además le decía que para qué seguía con ese no sé qué, ese gran no sé qué. Pues ese está hablando del senador Iván Cepeda, porque lo que pedían era dos cosas. Por un lado, decir que en este caso Álvaro Uribe no tenía nada que ver, retractarse de la declaración que ha hecho Juan Guillermo Monsalve de hace ya siempre, y que no, él no se ha retractado de que Álvaro Uribe y su hermano Santiago son conformadores del grupo paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que ese Bloque Metro tuvo como sede de operaciones la hacienda Guacharaca, de propiedad de la familia Uribe Vélez. Y pues eso es lo que ha dicho Juan Guillermo Monsalve, por eso lo han intentado matar, asesinar, acuchillar y no han podido. Y él no se ha desdicho, ahí sigue en prisión. Y él no se ha bajado de esa declaración, no se ha bajado de esa declaración. Entonces este alias Caliche, que es compañero de andanzas, fue compañero de andanzas de Monsalve, pues le ha mandado esos audios diciendo que él incluso habló con el viejo, que el viejo le dijo en altavoz, bueno, lo que ustedes ya han escuchado. Álvaro Hernán Prada ha reconocido que efectivamente él sí tuvo contacto con alias Caliche, él lo reconoce, pero él dice que es al contrario, que alias Caliche lo buscó a él y no él a alias Caliche. Mejor dicho, este caso es pintadito al de Diego Cadena. Diego Cadena también dice lo mismo. Diego Cadena dice, no, a mí me buscaron, yo estaba en la casa con las pies para arriba tomándome una cerveza con el mando a distancia y viendo pelis, y a mí me llegó un señor allá diciéndome que me iba a echar una mano, que no sé qué tal, 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 que para buscar una retractación de Juan Guillermo. Lo mismo. Pues este señor también dice lo mismo, que no es que él haya buscado a alias Caliche, sino que alias Caliche lo buscó a él. Esto es lo que dice Álvaro Hernán Prada.
Al otro día, 21 de febrero, a las 6 algo de la mañana, él me escribe otro mensaje y me dice, por favor, dígale al presidente Uribe que hay un emisario de Juan Monsalve Villegas y que él quiere contar la verdad y todo esto. Vuelve y repite. Entonces yo, que lo había escuchado eso, que él sabía que yo había hablado con Uribe porque él había visto cuando yo le contesté al presidente Uribe, si me repetía eso, se me hacía raro. Sin embargo, no le contesté nada. Yo estaba en mi campaña, como lo hacemos pues cualquiera que está, digamos, desarrollando esta actividad política previo a las elecciones. Y ese mismo día me escribió varios mensajes, y en varios mensajes él mismo se contradecía, porque luego me dice, es mejor que no lo haga yo, sino que lo hagan los abogados. Yo tampoco le contesto absolutamente nada. Y luego me cambia los mensajes. Y a las 6 de la tarde de ese 21 me escribe otro mensaje, y después, cuando ya nosotros nos damos cuenta, digamos, de lo que es este proceso, nos damos cuenta que ese mismo día, a esa misma hora, le está escribiendo a Monsalve que soy yo el que lo ha abordado a él ese mismo día, ese 21, no el 20, sino el 21.
Espera un momento.
Pero hago un paréntesis acá. Para terminar simplemente los hechos. En los posteriores días, él me cambia el mensaje inicial del 20. Entonces yo ese mismo 21 ya le pierdo credibilidad absoluta, porque uno pondera digamos, si la persona en realidad puede tener algo de veracidad. Mi interés era la elección mía. Entonces yo dije, pues, si ese señor va y vuelve, bien. Y si no, también, porque estamos pendientes de mi elección. Para la defensa del presidente Uribe tiene sus abogados. Ese no es el tema mío.
Entonces él dice que él no, pues a él lo buscaron. Él estaba más pendiente de su campaña, que él no contestó. Yo lo que digo es, si este señor lo está buscando para ese extremo, si lo que está diciendo alias Caliche es verdad, que lo buscó por, y que no fue Álvaro Hernán Prada, si lo que está diciendo Álvaro Hernán Prada es verdad, que fue alias Caliche el que lo buscó, que él no lo buscó, ¿por qué no le contestaba? ¿Por qué no le lo mismo que le está contestando aquí a Salud Hernández, la periodista española de franquista que trabaja en la revista Semana, si hay que decir que es franquista porque ya no lo ha desconocido. Pues esta, él le dice, él le cuenta esto a Salud Hernández, pero no dice en ningún momento, yo no sé, ustedes no lo escucharon, yo tampoco, no dice, oiga, yo le escribí un mensaje diciéndome que a mí me mantuviera al margen de eso, que yo no estaba interesado en servir de mediador de nada y no sé, no, simplemente él dice que se queda en silencio, que no le contesta los mensajes. Vaya a ver si se los contestó por otro medio, ¿sí? Si se los contestó por otro medio. Aquí hay algo que yo quiero que ustedes escuchen, porque no lo hace Álvaro Hernández, no es de Todo Noticias Latinas, no es del portal tal, pues ustedes saben que Petro tiene muchos amigos en los medios alternativos, ¿no? Que nos ha tocado convertirnos en fuente de información, porque los medios masivos pues no ayudan, ¿no? Y tampoco está para que ayuden, está para que cuenten la verdad, pero no lo hacen. Entonces, este es RCN. Esto que ustedes van a escuchar es de RCN, el canal del grupo Ardila Lule, ¿sí? Escuchen cómo abordan ellos esta información para que ustedes más o menos vayan teniendo en cuenta cuál es el perfil y el talante de uno de los investigadores hoy como integrante del Consejo Nacional Electoral, magistrado, escuchen, que seguramente va a radicar una ponencia en los próximos días, con lo cual se convertirá en noticia nada, y ustedes los oyentes de este programa ya van a saber cuando escuchen cantar el gallo dónde, ¿sí? Este es el hombre que junto con otro congresista van a presentar una ponencia para que se investigue la campaña de Gustavo Petro. Imagínense un hombre que ha estado comprometido en este tema de falsos testigos y tal. ¿Ustedes qué pueden esperar? Por eso es que este comentario del día de hoy se hace, para que ustedes se den cuenta, porque dicen que por su fruto los conoceréis. Pues escuchen lo que dice RCN, ni siquiera pues, ¿a quién ponemos ahí? Ni siquiera Wally o este otro chico de Cali, no, es RCN el que habla de esos chats.
La razón por la que la Corte Suprema decidió llamar indagatoria al congresista Álvaro Hernán Prada está basada en las conversaciones que el representante a la Cámara sostuvo con Carlos Eduardo López, alias Caliche. En el auto de indagatoria, la Corte afirma que el congresista fue la persona que le pidió contactar al testigo Juan Monsalve para que grabara un video retractándose de sus declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez por supuesta conformación de grupos paramilitares. Noticias RCN obtuvo los mensajes de texto completos que fueron enviados por Carlos Eduardo López al teléfono del congresista Prada. A las 6:05 de la mañana entró el primer mensaje al teléfono del representante.
Buenos días.
Buen día.
Sigue Carlos.
Hoy me dan el código para entrar el sábado. Hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monsalve Villegas que va a declarar las más que ese del Cepeda quería hacer con él. Pero el video es mejor que se haga por las vías de la transparencia, con el abogado del doctor Uribe. Voy a pedir que me lo pase por este medio. Yo entro y hablo con él, sábado, antes no. La noticia se la doy a usted, el video, ¿ok? Estando allá adentro con él.
A las 2:30 de la tarde aparece nuevamente Carlos Eduardo López.
Señor, ¿dónde anda?
El representante le contesta.
Neiva.
Alias Caliche continúa.
Hablamos, personal. Tranquilo, señor, que es para darle una información del señor Monsalve, pero no se preocupe, yo le cumplo a usted, pero el sábado.
Carlos Eduardo López aparece nuevamente a las 7:15 de la noche hablando de un abogado.
¿Quiere escuchar los audios? ¿Dónde le llego, señor? Escúchelo. Mañana hablamos por la mañana.
A las 8:57 p.m. vuelve a prometer el video.
Mañana le muestro el video para que se lo muestre a el patrón.
El 22 de febrero, Carlos López, quien se ha ofrecido como contacto con Monsalve, aparece nuevamente temprano en la mañana con un mensaje de apoyo a Uribe, prometiéndole nuevamente el video, pero esta vez poniéndole una condición.
Él me pasa ese video ahora, pero me dice que por favor a él lo pasen a la JEP. Usted me garantiza eso y yo le doy eso.
López vuelve a escribir en la misma mañana del 22 de febrero y aparentemente confirmando que sí enviaron un abogado por parte de Uribe.
Aquí me dice el amigo que el señor patrón sí mandó a uno de él ayer, señor.
Hacia el mediodía, López escribe nuevamente, insiste en el tema de la JEP y hace una nueva petición refiriéndose a Granados, quien sería el reconocido abogado del expresidente Uribe.
Él lo único que pide es que le revisen el caso y a él lo pasen a la JEP. Una garantía. Hable con el jefe, que hable con Granados, y ya les doy puerta para que él mande eso. Sería un duro golpe a ese Cepeda.
Pasó una hora y López insistía.
¿Le comentó al doctor Uribe?
A las 2 horas, nuevamente, chatea López.
Deme 2 minutos de su tiempo. ¿Dónde le llego?
A las 9:58 de la noche del 22 de febrero, López le dice al congresista Prada.
Ya tengo el encargo.
El 24 de febrero, poco antes de la 1 de la mañana, exactamente a las 12:42 a.m., el primer mensaje que aparece es del representante Álvaro Hernán Prada.
Cada vez que hablamos usted me cambia la versión.
La respuesta de Carlos Eduardo López aparece a las 5:58 de la mañana.
Buenos días, ¿podemos hablar ahora?
El congresista le responde que va camino al sur, pero alias Caliche insiste en la necesidad de hablar con él.
Cuando pueda nos hablamos, pronto. Solo soy un mensajero y como veo las cosas, anden rápido con eso.
Prada le contesta en un tono similar al de su primer mensaje aquella mañana.
Pero me da mensajes que se contradicen. Desde el principio me ha cambiado todo. El viernes que fue donde yo estaba, usted me dijo, ya lo tengo.
Aparentemente el congresista reclamaba a López por sus contradicciones frente al supuesto video que, según mensajes anteriores, habría ofrecido entregarle de parte del testigo Juan Monsalve. Caliche responde hablando de supuestas amenazas contra Monsalve.
Sí, señor, pero a él lo amenazaron con darle más cárcel si abría la boca.
El representante Prada endurece el tono tras lo que le acababa de escribir Carlos Eduardo López.
Por eso, ahí no hay nada, es pura paja. Excúseme la franqueza, pero es lo que veo.
La reacción de Caliche fue ahora la de presentarse como un simple mensajero de Monsalve y dio por terminada la conversación del 24 de febrero a las 6:30 de la mañana.
Solo soy un mensajero de ese señor y él no quiere plata, quiere colaborar. Los otros están encima de él, ¿ok? No se habla.
Bueno, esto lo que deja claro, a pesar de que RCN lo presenta como para decir que Prada no estaba interesado en ese tema y que le respondía con monosílabos y cosas por el estilo, esto lo que deja claro es que Prada sí estaba interesado en que existiera esa retractación de Juan Guillermo Monsalve. Otra cosa es que Caliche fuese un hablapaja, pero interesado estaba. Si no estuviera interesado desde el comienzo, lo para. Así de simple, pero estaba interesado. Presiones de Carlos Eduardo de Carlos López alias Caliche a Juan Guillermo Monsalve recibidas a su vez por Álvaro Hernán Prada han sido muchísimas. Esta es una de esas.
Me llegaron hoy precisamente y me dijeron, ¿por qué no habla con el señor? A ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo de que ese man lo que está hablando es mierda, o sea, lo que le está proponiendo ese Cepeda a usted es mierda.
La presión de Caliche a Monsalve fue tanta que se convirtió en el canal de comunicación preferido por el representante Prada por encargo de Álvaro Uribe Vélez, es lo que supone la Corte Suprema de Justicia, para que lograran la retractación de Juan Guillermo Monsalve. Por eso ustedes escuchaban en esta nota de RCN el interés que tenía en este caso Prada por ese video. O sea, que él no hubiera cumplido con eso, es decir, no, usted, eso es como cuando le prometen a uno que le van a traer una pieza de repuesto para el coche, ¿sí? Y resulta que todos los días lo llama al team, sí, ya se lo tengo, patrón, ya se lo... Y resulta que no aparece con la pieza. Eso no quiere decir que uno no esté interesado en esa pieza, ¿sí? Y si esa pieza es robada, si esa pieza es de no, se la sacaron a otro coche, pues ese no es problema mío, yo estoy interesado en esa pieza. ¿Me hago entender? ¿Sí? Pero lo que pasa es que el chirrete que se consiguió, pues como esta gente anda en medio de delincuentes, ese es el otro tema, andan en medio de delincuentes, ¿qué tipo de conversaciones cree usted que se van a presentar? Pues esas de... Proceda, doctor Cadena, que usted hace las cosas bien, pues más o menos de ese tipo, ¿no? O si lo veo, le doy en la cara marica, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, la presión de Caliche a Monsalve era mucha y fue el canal que, según la Corte Suprema de Justicia, se utilizó para tratar de llegar por diferentes vías. Fíjese que Álvaro Uribe no se quedó de brazos cruzados. Álvaro Uribe tenía un abogado, Diego Cadena, que se autodenominaba el abogámster, que buscaba esas retractaciones por donde fuera, ¿sí? Tenía dos abogados de mostrar, ¿sí? Estaba ahora se me va el nombre de estas dos lumbreras. Y tenía el abogado tropero, ese que uno manda a hacer el trabajo sucio, ¿sí? Que se mueve como serpiente por debajo de la tierra. Y los otros dos de mostrar, ¿no? Los que salían en los medios y los que daban declaraciones. Incluso hay interceptaciones telefónicas donde entre los dos abogados estos aparentemente decentes de mostrar, entre ellos mismos dicen, no, pero es que este tipo, o sea, hablando supremamente mal de Diego Cadena, que era autodenominado abogámster, ¿no? Pues más o menos con este caso ocurre lo mismo. Se valen de delincuentes, mejor dicho. Porque por diferentes vías había que llegar a como diera lugar a Juan Guillermo Monsalve, porque esa retractación la necesitaban como pan para el desayuno, y ese vídeo donde Juan Guillermo Monsalve dijera que no, que Álvaro Uribe es una monjita de la caridad, que él no creó grupos paramilitares, que él mintió, que se retracta y que perdone y que disculpe la molestia. Pues eso no, nunca ocurrió, pero era lo que pretendía. Tanto así que el propio Diego Cadena, él mismo de su puño y letra, Jaime Granados, me acordé ya del abogado este que sale a dar declaraciones, Jaime Granados, y el otro, ahora Lombana y Granados, los dos abogados de mostrar del expresidente, pero con un abogado oculto que era el que hacía el trabajo sucio, Diego Cadena, que por eso está en la guandoca. Diego Cadena no está preso hoy, mientras yo estoy haciendo este comentario, porque sea una monjita la caridad, no señor. Diego Cadena está preso porque es un delincuente, ¿sí? Y porque está probado que buscó la retractación de Juan Guillermo Monsalve por todos los medios, utilizando inclusive personas, dándoles plata y no sé qué, y haciéndolo pasar porque es que él es de muy buen corazón y él no podía permitir que algún niño sufriera hambre en el mundo. En fin, entonces la Corte Suprema pues tiene esa línea de investigación. La Corte Suprema estaba investigando esta línea de investigación perdónenme la redundancia. La Corte Suprema estaba en esa línea, ¿sí?, de investigación, donde involucraba precisamente a el representante Álvaro Hernán Prada. Y ustedes dirán, ¿y por qué la Corte? Porque Álvaro Hernán Prada era congresista. Y ustedes saben que el juez natural de los aforados congresistas es la Corte Suprema de Justicia. Precisamente para eso, para zafarse de la Corte Suprema de Justicia, el representante Prada renuncia a su fuero como congresista.
Es que el video tiene que presentar unas vainas allá el viernes, en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería muy bueno que usted diera la declaración, así fuera por este medio mío, ¿sí me entienden? Diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca pudo, nunca le cumplió, a cambio de meter a él, enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, man.
Porque eso era lo que buscaban, ¿no? No solamente dejar en limpio a Álvaro Uribe, sino encochinar a el senador Iván Cepeda. Es más, alias Caliche llegó a decir que Juan Guillermo Monsalve, en una de esas comunicaciones que había escuchado al mismísimo Álvaro Uribe Vélez, al que le dice viejo en altavoz, y que a través de una llamada pues que habría facilitado Álvaro Hernán Prada. De hecho, es al teléfono de Prada al que se hace esa llamada. Eso por lo menos es lo que dice Caliche.
Directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo, y que lo que está hablando él es mierda?
Bueno, Prada dice que él eso todo lo puede aclarar, que esos chats no son ciertos, que fue Caliche el que lo buscó, en fin, lo que ustedes
el más 25 o menos... de este mes dice los últimos mensajes. Buenos días. En ningún momento usted me buscó a mí. Fui yo quien lo contactó por medio de un amigo de Garzón, Rodrigo Vidal. Yo quiero aclarar eso. Dígame dónde tengo que ir para aclarar esa señor Prada. Deme el número de su abogado y yo hago una declaración aclarando todo. O dígale que me llame.
Una cosa curiosa porque en una de las entrevistas que concedió Álvaro Hernán Prada a Vicky Dávila, el congresista decía que todo eso se sabía por parte de la justicia porque el teléfono que él usaba para esas comunicaciones estaba en cadena de custodia, pero que seguían su poder. Entonces ahí es donde incluso la misma Vicky Dávila se le ríe y le dice, ¿cómo así que está en custodia pero lo tiene con usted? ¿Cómo así?
Escribe un abogado penalista que usted dice que está en cadena de custodia el celular, pero que usted lo tiene en su mano.
No,
¿qué hago?
No,
usted que es abogado no, también.
La información.
¿Sabe?
Porque este sí es el aparato distinto. El aparato.
Es que él tenía un celular para hablar con Caliche.
¿Usted ya lo entregó?
Está en cadena de custodia, claro, lo tienen los investigadores.
Tenía un celular para hablar con Caliche.
Entonces, ahí no se sabe. Es decir, había dos teléfonos. ¿Por eso es que no aparecen registros en otro teléfono? Bueno, pues eso es lo que va a tener que establecer cuando se pueda la Corte Suprema de Justicia, porque pues tengan en cuenta que pues este caso, por más que hoy Álvaro Hernán Prada esté blindado de la Corte Suprema de Justicia por ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, eso no quiere decir que se va a quedar en el Consejo Nacional Electoral toda la vida. No, en algún momento tendrá que terminar y seguramente la Corte Suprema de Justicia continuará también con lo que le corresponde. Claro está que Caliche es mucho Caliche. Van ustedes a escuchar el momento en el que Caliche le da una entrevista a Salud Hernández, otra vez Salud Hernández, la periodista franquista, donde cambia la versión y ahora dice que Prada es una víctima de él y de sus mentiras.
Doctor, al otro día lo llamé y le dije, doctor, ¿a dónde nos podemos ver? Doctor, mire que ya tengo el audio, eso es una mentira mía que le estaba diciendo yo a Prada, que me da pena con él, pero es una víctima prácticamente de todo eso. Él está una persona que me prestó minutos de su tiempo, pero él vio que dijo, no sé, ya me está hablando, porque las palabras que me dijo él ya en la tercera oportunidad, él estaba repartiendo volantes enfrente de la alcaldía de Neiva. Y nosotros andábamos con don Rodrigo Vidal precisamente caminando por esa alcaldía y dije, ahí está el doctor Prada. Eso fui yo como el sábado, eso fue un sábado, y le dije, doctor Prada, yo tengo ya los dijo, no me interesa. Fue lo que me dijo el doctor Prada, no me interesa, no me hable más. Yo para mí creo que eso es mentira, no me hable más de eso. Fue lo que me dijo el doctor Prada. Y hasta hoy que no supe, no tengo, sí tengo el teléfono del doctor Prada, pero más no le escribo. Le escribí un día pues para decirle, doctor Prada, mire, vea que las cosas que se hablaron, y yo lo dije mentiras, pero para tratar de ayudarle a ese señor Monsalve, y le dije mentiras a usted, en ningún momento usted me ha contactado, porque es la verdad. Vuelvo y le repito, señora Salud, si hay alguna oportunidad que la fiscalía me llegue a llamar, no veo ningún problema en que me pongan en un polígrafo, puesto lo que estoy diciendo es la verdad.
Bueno, quizá el único que hoy está a salvo, y no por toda la vida, es Álvaro Hernán Prada, el excongresista que renunció a su curul para cambiar de juez investigador y pasar a la fiscalía, y que en el entretanto fue nombrado magistrado del Consejo Nacional Electoral, cargo desde el que pretende llevar la campaña de Gustavo Petro ante el Pleno del Consejo Nacional Electoral para lograr una investigación formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, instancia de juzgamiento de los presidentes y expresidentes en Colombia. Yo quería que aquí, en Todo Noticias Latinas, en el comentario, pues ustedes supieran un poco el perfil de uno de los dos magistrados que radicará esa ponencia con la que con toda seguridad, se lo digo aquí, se los anticipo aquí el 25 de abril a las 9:59 a.m, con toda seguridad esa ponencia va a ser a favor de investigar formalmente la campaña de Gustavo Petro. 9:59 a.m, y no estoy feliz porque haya follado, si estoy aquí solo. Estoy feliz porque hay muchas otras cosas que lo hacen a uno feliz sin necesidad de que tenga que mediar, hacer el amor. Uno puede hacer el amor con muchas cosas. Por ejemplo, uno puede hacer el amor escuchando los pájaros por la mañana. Eso es una cosa que a mí me extasía. Y trato de trabajar rápido, rápido para bajarme al jardín a escuchar los pájaros antes de entrar en antena. Me relaja, me tranquiliza, me ayuda, me hace sentir que la vida es linda. ¿Usted acaso qué? ¿Qué cosa? ¿Qué preguntas son esas? 9:59.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestros centros de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Ya tenemos las 10 de la mañana, 2 minutos. 10 de la mañana, 2 minutos. Ustedes ya tienen disponible el 616-442225. Es verdad que está ocupado en este momento, pero pueden seguir haciendo turno para hacer sus preguntas aquí en Todo Noticias Latinas, 616-442225, con nuestro asesor jurídico de cabecera, don Diego Bonil Vaca.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442225. 616-442225.
Bien, pues ya estamos conectados con Diego Bonil Vaca. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Feliz jueves para ti y para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, ya cerquita el viernes, con lo cual muy animados aquí en el despacho el día de hoy. Y como siempre, Álvaro, si tenemos gente conectada, vamos a contestar sus preguntas.
Por supuesto que sí. Vamos entonces con ellos. Hola y con ellas. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Patricia de Alcorcón.
Adelante, Patricia.
Diego, buenos días. Y Álvaro. Mira, Diego, una pregunta. ¿Cuánto tiempo dura un registro por la nacionalidad por opción? O sea, se metió en el registro de Alcorcón para el niño, ya salió el 1 de abril, ya le mandaron la notificación a mi hija que está en el registro de Madrid. ¿Qué tiempo tarda ya en salir el registro al niño en Madrid? Por favor, gracias. Buen día.
Gracias, Patricia. Cuando te refieres a Madrid, es al Registro Civil Central de Madrid, ¿cierto?
Sí. Sí, ya está ya, porque como ellos viven en Alcorcón, pues lo mandaron a Madrid, y el 1 vale, de abril le notificaron a ella que ya está en el registro de Madrid.
Perfecto, entiendo que tu sobrino es mayor de 18 años, ¿cierto? ¿O tu nieto?
No, mi nieto, no, el niño apenas tiene, va a cumplir 8 años.
Ah, es más pequeño, listo. Bueno, a ver, todo esto porque, Patricia, la respuesta es sí. La respuesta es que esto, si ya está en Madrid, esto suele tardar. A ver, muchos jueces del registro civil, cuando hacemos la nacionalidad española por opción, lo hacen directamente ellos. Pensemos en el registro civil único de Madrid, Leganés, Collado Villalba, lo suele hacer. Otro registro civil, lo que te dicen es, yo recibo la solicitud y yo la mando al registro civil central. Entonces, en los casos de mayores de 18 años, directamente lo hacemos ante el civil central. En este caso es un niño muy pequeñito, menor de 18 años, lo suyo es que lo hubiera hecho directamente con. No esto, ya está aprobada, o sea que hay absoluta tranquilidad. ¿Qué nos falta? Que nos llegue la partida de nacimiento española. En esto hay que tener un pelín de paciencia porque si es en el registro civil central de Madrid, puede tardar un poquitito. Eso quiero que lo sepas, suele tardar unos 6-9 meses, pero bueno, lo importante es, si vemos que se está retrasando mucho, eventualmente podríamos pedir una cita al registro civil central para que nos cuenten un poco cómo está ese trámite de expedición de esa partida de nacimiento española, ¿vale?
Muy bien, Diego, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. ¿Hola? Bueno, vamos con esta otra entonces. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Con Luz Estela.
Adelante con la pregunta.
Con Luz Estela, de Usera. Para preguntarle al abogado, por favor. Aló.
Sí, Luz Estela, adelante con la pregunta.
Gracias. Es que mi hermano recibe su tarjeta, su segunda tarjeta de arraigo social, ahorita a finales de mayo. Entonces mi pregunta es, ¿él puede ya iniciar, una vez reciba la tarjeta en su mano, iniciar los trámites de la nacionalidad o tiene que esperar un año con esa tarjeta, como él ya había cotizado con el arraigo social?
Muy bien. Bueno, en esto me gusta siempre, gracias por tu pregunta, Luz Estela, la pedagogía es importante. Ten en cuenta que la tarjeta de arraigo social o de arraigo laboral es solo de un año. El permiso por circunstancias excepcionales, salvo el de arraigo familiar, que es por 5, es por un año. Cuando yo renuevo, y esto es importante, esto ya es un cambio, es una modificación al permiso por cuenta ajena inicial. Entonces, no existe la figura de la renovación del arraigo. Lo que se hace es una renovación y es un cambio al cuenta ajena. ¿Esto qué quiere decir, Luz Estela? Tu hermano ya tuvo un primer año de residencia y muy seguramente esta renovación le va a dar una tarjeta de 2 años. Con lo cual, la nacionalidad española por residencia la vamos a pedir a partir del momento en que él cumpla 2 años de haber sacado los papeles. Es decir, si le acaban de notificar o está a espera de su tarjeta de 2 años, entiendo yo, tendríamos que esperar un añito más. Entonces, conforme tenga esos dos años, por supuesto, incluso un poquitito antes de cumplirse los 2 años, que haga el curso con Álvaro Hernández, y una vez hecho el curso de la nacionalidad, el paso siguiente es que Bonil Vaca se encargue de ese expediente de inicio a fin. Así que, Luz Estela, yo me esperaría un año, pero efectivamente, con sus 2 años y un día, podemos presentar la nacionalidad, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, mi nombre es Lucy, desde Madrid.
Adelante, Lucy.
Mira, queremos traer a mis suegros de vacaciones, pero nos han negado la carta de invitación. Queríamos saber qué otra opción tenemos, porque ya volver a pedir la carta para volver a meter los papeles no nos da tiempo.
Lucy, ¿cuándo viajan y si ustedes dos son españoles, alguno de ustedes?
Los dos somos españoles y viajan ahora el 12 de junio.
Vale, o sea, aún tenemos un pelín de margen de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Si las negaron la carta de invitación es porque seguramente habrá una persona empadronada en situación irregular o a lo mejor se habrá incumplido con carácter previo una carta de invitación. Lucy, esto tendríamos que verlo, ¿de acuerdo? Lo importante
no,
es...
No, nos han negado la carta, perdón, te cuento por qué nos han negado la carta. Nos han negado porque mi cuñado tiene papeles, pero no tiene un domicilio estable, con lo cual siempre ha estado empadronado en casa, aunque no vive en casa.
Claro, es que eso a ojos de la policía es una infracción a la ley de extranjería, Lucy, porque el empadronamiento es cuando yo vivo y resido y duermo y estoy en ese domicilio. Entonces, si a la pregunta de esta persona vive con ustedes, ustedes han dicho que no, pues obviamente la policía ha dicho no, aquí deniego esa carta de invitación. Soluciona este caso, Lucy. Si es posible, hagamos una reserva de hotel, ¿vale? Y que venga con su paquetito completo de su reserva de hotel, una noche pagadita o dos noches pagaditas, por ejemplo, y al siguiente día, pues tenemos un billete a Sevilla, otro a Valencia. Esto ya haríamos, digamos, un paquete de viaje. Opción número uno, ¿vale? A una última que es muy urgente y que ya no alcanzamos, por ejemplo, si viajaran esta semana, la semana entrante, también es verdad que podríamos acudir a el acta de manifestaciones. Esto es importante aclararlo, audiencia y Lucy. El acta de manifestaciones, si yo soy español, ojo, no me reemplaza una carta de invitación o no me reemplaza un voucher de hotel, pero lo que sí puede ser es una prueba fehaciente de que viene a estar conmigo, a estar en casa y que obviamente yo voy a correr con todos sus gastos. Yo lo he llegado a hacer, Lucy, solo a una emergencia, ¿vale? Porque en algunos casos en barajas también nos pueden decir, oiga, ¿pero es que viene reagrupada o viene usted con carta de apoyo económico? Y ahí puede haber una duda y pueden eventualmente poner un problema. Entonces, Lucy, si es absolutamente imposible la carta de invitación, intentemos una reserva de hotel, ¿vale?
Vale, vale. ¿Eso nos los puedes ayudar a hacer en la oficina?
Por supuesto, Lucy, cuenta con nosotros. Esto te damos las pautas, las indicaciones, todo lo que
claro,
tenemos
lo que
hacer.
Pasa
claro
que
sí,
ya...
cuenta con nosotros.
Diego, una pregunta.
Sí, señor.
El hecho de que ya la policía tenga detectada esa irregularidad, ¿podría llegar a acarrear alguna sanción?
Eventualmente sí, Álvaro, eventualmente sí, porque una sanción, una infracción a la ley de extranjería es tener a muchas personas extranjeras empadronadas en casa, número uno, y número dos, tener a personas empadronadas cuyo domicilio no es el fijo. Entonces, esto sí es verdad que pueden iniciar, y esto sería un inicio de procedimiento sancionador, o sea, les llamarían, les notificarían apertura de ese inicio y tendríamos que hacer unas alegaciones. Recordemos que esto no es que le vayan a quitar la nacionalidad, no es que vayan tenga pena privativa de libertad, nada de esto. Estos imponen multas. Estas multas suelen ser de las bajitas, son de las de 0 a 501 euros, pero si es varias personas, por ejemplo, puede ir de los 501 euros hasta los 10.000. Entonces ahí sí es importante hacer un muy buen escrito de alegaciones.
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días. Hablas con Andrés de Ayamonte, Huelva.
Adelante, Andrés.
Doctor, una consulta. Es que deseo solicitar el NIE temporal. Digo, el NIE provisional. Entonces me gustaría saber cuáles serían los procedimientos y hasta qué fecha tengo plazo. Yo entré como turista.
Vale, Andrés. ¿Hace cuánto llegaste aquí a España?
64 días hoy.
Okay, o sea que estamos dentro de los 90 días para hacer este ingreso en calidad, o sea, para, perdóname, estás dentro de los 90 días de turista, ¿vale? El NIE, el más que un NIE provisional, Andrés, lo que tú puedes pedir en comisaría es que se te asigne una numeración, que te den un número de NIE, NIE, número de identificación de extranjero, que a día de hoy va a comenzar con la letra Z y te va a dar un número alfanumérico. Entonces, el tema es, lo puedes pedir, estamos en situación legal todavía para hacerlo, pero simplemente va a decir que es Andrés, ciudadano colombiano, yo infiero por tu acento, y que te dan una numeración. No es una autorización de residencia, no te servirá para trabajar, no te sirve para absolutamente nada distinto a si, por ejemplo, quieres montar una empresa o si quieres comprarte una vivienda, que te piden la numeración como tal. Recordemos, y esto es importante aclarar, una cosa es el NIE. El NIE se le da a toda persona extranjera. Que el NIE, cuando yo soy residente, viene en la TIE, en la tarjeta. La TIE es cuando yo soy residente legal en España. Entonces, lo que pasa es que vulgarmente decimos, oiga, dígame o deme su NIE. Pero en realidad estamos hablando de la tarjeta. La TIE es la que te va a acreditar como residente legal. El NIE lo puedes solicitar sin ningún tipo de problema. Tendrás que pedir una cita, seguramente en comisaría. Se paga una tasa, la memoria no me falla, creo que son 10 euros. Pero en comisaría te van a preguntar para qué lo quieres. Entonces, en algunos casos hemos tenido supuestos donde no te lo dan porque lo quiero tener. No, porque voy a invertir, porque quiero abrir cuentas, porque voy a estudiar, lo que sea. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale, Andrés?
Bien, vamos con una más. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buen día, Silvia de Madrid. Adelante. Gracias por la respuesta, abogado. Es para mi tía la pregunta. Ella quiere traer a mi abuelita. Mi tía tiene la nacionalidad. Y mi abuela tiene más de 70 años. ¿Qué documentación tiene que tener ella para poder
traer y que poder, pues que mi abuela tenga documentación acá. Y cuando tenga los papeles, ¿a dónde los tiene que llevar?
Bueno, perfecto, Silvia. Antes que nada, invitarte a que pues eso, que cuentes con nosotros para este trámite que lo hacemos todos los días aquí en Bonilbaca Abogados. Te cuento. Si yo soy española, en este caso tu tía, y mi ascendiente, mi madre, es mayor de 65 años, ten en cuenta que el hecho de que ella esté aquí en España empadronada con la española le da derecho a un arraigo familiar. Esto es una autorización de residencia por 5 años, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Cómo traemos a mi abuela o cómo traemos a la mamá de la persona española? Tenemos que hacer una reagrupación familiar en régimen comunitario. ¿Esto qué implica? Que a menos que viaje la española por su madre y venga con ella de la manito, pues tenemos que preparar un paquete. En este paquete vamos a hacer unas actas de manifestaciones ante notario, vamos a hacer una compulsa de documentos, acreditar que es su hija, y con esto ella hace el ingreso a Unión Europea, no como turista, sino en calidad de... A veces se va con la persona española, y a partir de ese momento, sin ella tener antecedentes penales en Colombia, esto es importante tenerlo en cuenta, porque tenemos que aportar un certificado de antecedentes penales, vamos a solicitar un arraigo familiar. Esto se hace directamente en la oficina de extranjería, que los abogados, para que sepas, tenemos el convenio del Colegio de Abogados y podemos acceder a la plataforma Mercur, que es la plataforma de extranjería. Tienes que perder tiempo, no hay que moverse a una oficina de extranjería, sino directamente por vía telemática, el abogado, la persona encargada de hacer todo el trámite de extranjería de inicio a fin. Así que, pues poner el despacho a tu disposición, Silvia, porque el premio y el regalo que nos da la ley de ser españoles es que hoy por hoy, si yo soy español y mi padre y mi madre tienen más de 65 años, le puedo sacar papeles sin necesidad de acreditar nada, ni giros de dinero, ni situación de dependencia. O sea, la ley presume que el padre o madre de español mayor de 65 años depende de esta persona, lo cual es un súper regalazo, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. ¿Hola? Bueno, entonces vamos con esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, de dónde se comunica y su nombre.
Hola, buenos días.
Sí, señor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. De Madrid.
Adelante.
Buenos días, doctor. Quería hacer una pregunta. Resulta que yo estoy con el asilo, a mí me lo negaron, yo metí el recurso y seguí laborando, ¿cierto? Ahorita me salió una oportunidad en una empresa, me contratan ahorita. ¿Hay algún problema que siga trabajando ya con el recurso? ¿O si hay algún inconveniente o algo?
Vale, Andrés, gracias por tu pregunta. Inicialmente no tiene por qué haber problema. Ahora, si yo no hice ese recurso, me gustaría verlo. ¿Por qué? Porque en el recurso de reposición, cuando me deniegan al asilo, tenemos que pedir dos cosas. Y esto es fundamental, Andrés. Primero, que se suspenda cautelarmente la orden de salida del país, número uno. Y número dos, que se te respete el derecho a trabajar. Si esto no está previsto en el recurso, pues pueda que no te dejen trabajar, ¿vale? Una vez tenemos el recurso presentado, se surten los efectos de la vigencia anterior. Es decir, yo tenía un folio blanco o una tarjeta roja con derecho a trabajar, no hay ningún tipo de problema. ¿Qué nos pasa en la práctica, Andrés? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Algunas gestorías, algunas oficinas, algunos recursos humanos de algunas empresas no dan por válido el recurso y te van a pedir, oiga, acredíteme usted que esto está en trámite o que está, lo están estudiando. Y esto no se puede averiguar porque la Oficina de Asilo y Refugio, como bien sabes, vamos, nunca hay cita, no podemos hacerlo. Entonces, en estos casos, muchas veces lo que hemos pedido en algunas comunidades autónomas es la certificación de actos presuntos. Con esto, lo que nos dan es la posibilidad de volver a comisaría y que me den ese folio blanco. Esto en Madrid es un poquito difícil porque si ya no contestan a los recursos, a las certificaciones de actos presuntos también es un poco complicado. Al punto que quiero llegar, Andrés, simplemente tienes el derecho a trabajar, ¿vale? Pero en algunos casos nos podemos encontrar con una piedra en el zapato a la hora de hacer esa alta en seguridad social porque con folio blanco caducado más recurso, algunos gestores no lo están haciendo porque desafortunadamente en esto hay mucho fraude, Andrés. Espero que no sea el caso, pero el derecho a trabajar lo mantienes, ¿vale?
Muy bien, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 18 minutos, 10 de la mañana, 18 minutos en todo Noticias Latinas. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica. Hola. No, pues que, sí, ustedes tienen que estar pendientes de las llamadas porque si no nos hablan, si no nos dicen nada, pues es obvio que no vamos a poder en este caso contestar unas preguntas que no nos están haciendo. Así que bueno, les dejo entonces el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca. Diego, por cierto, hoy es jueves, mañana viernes, monográfico, ¿habrá?
Sí, sí, yo estaba pensando de qué hablábamos. A ver, nos han estado preguntando mucho temas de nacionalidades, opción, presunción. ¿Qué le parece mañana, Álvaro, si hacemos un recorderis en general de nacionalidades? Un poco por recordar algunos conceptos, algunos procedimientos, en dónde lo hago, tiempos, plazos. No sé si te parece si hablamos de un poquito general de nacionalidades y me gustaría hablar de la nacionalidad por opción si nos diera tiempo. ¿Cómo lo ves?
Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Voy a pasarle la última llamada, ¿sí? Si
por le supuesto. Parece.
Hola, buenos días. Dígame su nombre, por favor, y de dónde buenos se comunica.
Días. Buenos días, soy Pilar y llamo de Madrid, Álvaro. Buenos días.
Hola, Pilar, adelante.
Es una pregunta para un... buenos días. Es para un señor que está jubilado y que está con mucha ilusión de que a él también le van a dar la 14ª mesada. Pero este señor tiene una jubilación de un sistema privado que se llama Porvenir. Yo no creo que esto sea para los privados, ¿no? Es solamente para la gente de Colseguros, supongo yo, del Estado, los que están asegurados con el Estado, no los privados. En caso de que se apruebe la ley de reforma a la pensión.
Muy bien, doña Pilar, muchas gracias por su pregunta. Claro, aquí estamos pendientes de las novedades, ¿no? Y Álvaro, creo que también estamos muy muy encima de cualquier cuestión que pueda ocurrir, sobre todo ahora que ya está casi encima esta reforma pensional en Colombia. Con lo que tenemos a día de hoy, doña Pilar, si esta persona no está pensionada por Colpensiones, el antiguo Seguro Social, Fondo Privado de Pensiones, con Porvenir, pues esto ya depende de la opción de retiro que hubiera optado. Si esto optó por el retiro programado por la renta vitalicia, pues ahí ya es en función del saldo, de la cantidad de dinero que tenga en esa cuenta de ahorro individual. Algunos paga a 14 mesadas, ¿vale? En otro caso, a 13 mesadas, perdón, pero a mesada 14 ya dependería un poco de cuánto dinero y de la modalidad que tenga esta persona a la hora de retirar su pensión, doña Pilar. Lo único que tenemos que hacer es estar un poquito pendientes de cómo van a venir las cosas, eso sí es cierto, pero bueno, digamos que las personas que ya están pensionadas, que ya tienen su derecho adquirido, se supone que no tienen por qué alterarlo, porque ya yo lo he trabajado, yo lo he cotizado, bien vía Colpensiones o bien vía fondo privado, esto es un derecho adquirido, y a día de hoy agradezco a Dios y a todo el mundo que aún tenemos democracia y se va a mantener los sistemas de pensiones con derechos adquiridos. Eso sí se ha dicho oficialmente, ¿vale?
Ajá, pero bueno, pero hay que esperar entonces, ¿no? Nada sí, está decidido todavía,
sí, Pilar,
¿no?
Cuando todavía se decida no. Bueno, algo, usted sabe que aquí en Todo Noticia Latina le estamos informando.
Yo estoy pendiente.
Y además,
sí,
y además,
muchísimas gracias.
Y además, Pilar, otra cosa que es importante que la sepa usted y sepan los oyentes. Por más que la reforma pensional que inaugura el sistema de pilares en Colombia sea aprobada en esta legislatura, es decir, hasta junio, porque en julio ya empieza la siguiente legislatura del Congreso, hay que tener en cuenta que entramos en un régimen de transición que dura aproximadamente dos años. Es decir, hasta 2025, 2026... El completo de la reforma que se apruebe no va a estar en pleno funcionando. Es decir, vamos a tener que esperar este tiempo para poder desarrollar lo que toda ley tiene implícito, que es un reglamento. Y esa es la letra menuda que todavía no conocemos, a pesar de que tengamos ya las pinceladas de lo que será la nueva ley de pensiones en Colombia. ¿Vale? Don Diego, ¿lo dije bien?
Perfectamente, mejor que dicho para un abogado.
Gracias, señoría, no más preguntas.
Ay, bueno, hay que esperar, eso es verdad.
Hay que esperar un poco. 685-26-7574, ese es el teléfono del abogado Diego Bonil Vaca. 685-26-7574, 685-26-7574. Don Diego, mañana viernes entonces monográfico nacionalidad aquí en Todo Noticias Latinas con la mano suya.
Muchísimas gracias a ti por el espacio y a la audiencia y claro que sí, mañana más asesoría para todos. Un buen día, Álvaro.
Venga. Y yo me quedo aquí para decirles que Pues ustedes saben que si ustedes quieren, justo mañana que vamos a hablar de nacionalidad, si ustedes quieren dar el primer paso conmigo, ve, mira qué bonito suena, dar el primer paso conmigo, pues con el mayor de los gustos. ¿Cuál es ese primer paso que hay que dar en temas de nacionalidad? Pues necesariamente cumplir los requisitos, de eso les vamos a hablar mañana, o les va a hablar Diego mañana, para las diferentes modalidades en las que ustedes pueden optar por nacionalidad. Tengan en cuenta que no es una sola y única, no, hay diferentes formas. Y adicionalmente, uno de esos requisitos, además de tener ya los otros, uno de esos requisitos es tener el examen de nacionalidad totalmente aprobado. Es decir, tener un certificado de apto. Certificado de apto. Si ustedes no tienen el certificado de apto para presentar la solicitud de nacionalidad, no se expongan a presentar esa solicitud, porque se las van a denegar. Tienen que aparejar el certificado de apto a esa solicitud. ¿Cómo se consigue ese certificado de apto? Salvo para las personas menores de edad, eso también hay que decirlo, para las personas que cursaron y terminaron la ESO en España y la aprobaron, porque no es solamente cursarla, sino aprobarla, o para las personas declaradas interdictas, es decir, personas que no están en uso de sus facultades mentales plenas y tienen pues un tutor o una tutora que vela por ellos. Estas personas también pueden acceder a la nacionalidad española sin presentar el examen. Pero el resto de los humildes mortales lo tienen que presentar, sí o sí. ¿Qué es que mi mamá tiene 80 años y resulta que como ya no puede ni ver, no va a presentar el examen? Pues su mamá con 80 años se va a quedar sin nacionalidad española. Pues con todo y lo que eso significa, ¿sí? Tienen que hacer un esfuerzo para presentar ese examen. Yo les ayudo. Súbanse al bus conmigo y entre juntos vamos a lograr ese certificado de apto en el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales. Simplemente mándenme un mensaje con la palabra curso al 616-442225, 616-442225 con la palabra curso y yo les mando toda la información, ¿vale? Hago una pausa y estoy de vuelta con ustedes. Ya regresamos.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya, 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Hola, muy buenos días, Álvaro. Te hago una pregunta. Soy la que hizo la reserva. Una de mis amigas cumpleaños el domingo. Entonces lo vamos a ir pues allá a celebrar con ustedes el día 1. ¿La tengo que anotar para los cumpleaños con usted o con la suegra? Es que ahí sí no sé cómo funciona eso. Por favor, bueno, quedo atenta a tu respuesta. Muy vale. Amable. Buen día, gracias.
Vale. No, yo tomo nota aquí mismo, ¿vale? Yo tomo nota aquí mismo para que la mesita esté arregladita y tal, porque saben ustedes que quienes están de cumpleaños en el transcurso de este tiempo, pues allí se le arregla la mesita, se le da una tartica pequeña, se le enciende una bengala, en fin, ese tipo de cosas que hacen que la persona se sienta pues homenajeada, ¿no? Así que sí, que lo ya me encargo yo, voy a apuntarme por aquí un cumple, en este caso, un cumple para esta persona, ¿listo? Así que nada, oiga, por cierto, me da el pie para invitarlos a la viejoteca. Obras son amores, ¿no? La viejoteca tiene diferentes connotaciones. Una de las connotaciones que tiene la viejoteca es de que primero que todo nos juntemos. Eso por un lado, ¿sí? Y nos juntemos en algo que yo sé que a nosotros los latinoamericanos nos encanta, la fiesta. Vamos a ser sinceros, a nosotros nos gusta fiestear. Eso es lo que nos hace, esa es la seña de identidad del latinoamericano. El latinoamericano... Yo no sé por qué motivos en la vida es una persona contenta, con un contento interno que además lo contagia. Nosotros somos depositarios de un legado cultural histórico muy fuerte que habla, por ejemplo, de la mezcla de muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, los negros, las negras de África, por ejemplo, los indígenas y las indígenas de nuestro continente autóctonos, los dueños legítimos del territorio. Por ejemplo, la venida de los españoles también introdujo un componente étnico ahí importante. Nosotros somos una mezcla de muchas cosas y esa mezcla se exterioriza en la alegría, en el contento, en la música. Por eso América Latina es promotor de grandes movimientos culturales que incluso se han tomado el mundo. América Latina está de moda desde hace mucho tiempo. Y la forma como nos divertimos también, nuestros ritmos también. Entonces, allí vamos a pasarla supremamente bien. Yo sé que van muchos españoles, bien porque están casados con colombiana, con latinoamericana, o bien al viceversa, porque están casados con un chico de latinoamericano, y en fin. Pero llegan y se divierten de lo lindo. Así que el ambiente es distendido, el ambiente es un ambiente familiar, el ambiente es un ambiente de tranquilidad, de relajamiento, de respeto, donde, pues, por ejemplo, puede ir una mujer sola sin peligro a que le pase nada. Mire, llevamos haciendo viejotecas hace mucho tiempo ya, años. Y el ambiente, especialmente para las mujeres, por la sensibilidad que existe en este tema, pues es tanto que una mujer puede ir sola y sabe que no le va a pasar nada, porque antes por el contrario. El objetivo es eso, tener un ambiente que uno pueda ir en plan familiar o en plan individual y pasárselo bien con respeto, ¿sí? Eso yo creo que lo hemos conseguido desde que empezamos. Así que, y ustedes además apoyan este programa. Es una forma de apoyar este programa. Es una forma de divertirse, es una forma de ir a degustar un plato de degustación, porque siempre damos comidita, que está incluida también en la entrada, que son solo 10 euros. Y aparte de eso, es una forma de apoyar este programa. Es una forma de decir en la puerta, yo apoyo Todo Noticias Latinas. Así de sencillo, por lo menos así lo siento yo. Y la labor que se hace en este programa, el servicio que presta este programa, ¿sí? Así que invitadísimos, invitadísimas. Esa viejoteca será el 1 de mayo. El 1 de mayo, que es festivo, es el miércoles. Y para los que estamos en Madrid, pues por partida doble, porque el jueves es festivo, con lo cual fiesteamos el 1 de mayo, que es festivo nacional, incluso hasta mundial, porque el 1 de mayo se celebra el Día del Trabajo en muchos países del mundo, y el día siguiente, el jueves, el 2 de mayo, es festivo en Madrid. Así que invitadísimos, invitadísimas, ¿vale? Ya tenemos ahora las 10:31 minutos.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090, 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado, todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574, 685-267574.
Lo que todos querían, domingo 5 de mayo, vamos a la casona de Virgilio.
Saludos desde
comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Hola, buenos días. Por favor, ¿serías tan amable de mandarme el número de teléfono del abogado? Que es que no alcancé a anotar el último número. Por favor, ¿serías tan amable? Muchas gracias. Un excelente día. Dios lo bendiga. Gracias, gracias.
Gracias. 685-26-7574. 685-26-7574. Ya se lo mando aquí por WhatsApp.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
No, espero que estés muy bien. Muchísimas gracias. Y sí, porque es el primer añito que está pues aquí y entonces quería darle como esa sorpresa y caí en cuenta y yo pues voy a preguntarle a Álvaro, no pierdo nada por preguntarle. Bueno, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias. Adiós.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Álvaro, buenos días. Tienes el don de la palabra para poder justificar todo muy bien lo que hace mal don Petro, su presidente. Era usted el que se lanzara de político, porque tiene el don de la palabra y convencimiento como nadie lo he visto. Bueno, buen día. Excelente programa.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya a 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Buenos días, Álvaro y Juan José. Y lo más curioso es que no se formularon cargos contra Duque, que estaba más que probado que el Ñeñe Hernández, de todo el narcotráfico, fue el que hizo la campaña y pagó esa campaña. De todas formas, que entren a investigar, por supuesto. Aquí todo el que tenga rama paja que se cuide, por supuesto. Pero claro, es Petro y hay que hacerlo. Pero ¿y los otros que han pasado y que ya hay pruebas? Hasta el expediente este de Estados Unidos que salió hace poco. ¿Con eso qué pasó? Qué curioso. Pero bueno, que entren e investiguen. Buenos días.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107, 628-55-1107.
Buenos días, Álvaro. Yo escucho el programa, tu programa en por la tarde. Ayer escuché un hombre que decía que las que trabajábamos en limpieza no teníamos educación y que por eso te escuchábamos. Pero este hombre, ¿de qué va? A ver, yo trabajo en limpieza, bueno, porque me gusta, porque tantas situaciones que hay, ¿sabes? Pero no quiere decir que yo no me haya preparado, no haya estudiado y que por eso te sigo. Pongo este audio porque me ha dolido de verdad. Ese hombre nos ha como discriminado a las que limpiamos, pero ¿de qué va este hombre? Pues nada, Álvaro, buen día.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Buenos días, Carnicería González, vaya oferta que tenemos. Lote familiar, 15 kilos de carne por 120 euros, 2 kilos de filete de ternera, 2 kilos de picar o guisar, 1 kilo de filete de cerdo, 1 kilo de costillas punta, 1 kilo de chuleta de aguja, 1 kilo de panceta, 1 kilo de filete de pollo, 1 kilo de contramuslo, 1 kilo de muslos, 1 kilo de alas, 1 kilo de traseros, 1 kilo de hamburguesas y 1 kilo de chuleta de lomo. Estamos en la Avenida de los Poblados 58, Centro Comercial Aluche, local B47. Nuestro número de teléfono es el 685-1291-82. Al fondo de la pantalla os esperamos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Hola Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro. Lo que sucede es que, por lo que estoy escuchando, el verdadero problema no es que se utilice ese dinero, porque legalmente se puede, pero moralmente no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Aunque el dinero no es de la campaña, es para la campaña, o sea, tiene un nuevo propósito. Pero el verdadero problema, ¿cuál es? Que yo creo que todos lo hacen. Todos, absolutamente todos los candidatos lo hacen. ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir? O sea, Ahí no hay realmente una regularización, porque si X persona le ingresa a usted y X persona también ingresa al otro y todo el dinero va para lo mismo. O sea, no hay regularidad ni nada. Legalmente no tienen problemas, pero éticamente y moralmente lo están haciendo muy mal todos. No creo que solamente Petro haga eso, creo que todos los candidatos lo están haciendo. O sea que acá hay un problema pues grave, porque no está habiendo una sana competencia de ninguno.
Sí, estando de acuerdo con cosas que usted dice, sí me parece importante que diferenciemos tres términos que usted en su importante intervención ha mencionado. Usted ha mencionado la palabra legalidad, moral y ética. Y mucho me temo, querido oyente, que las tres denotan significados distintos, aun cuando nosotros los utilicemos revueltos. ¿Correcto? Mire, legalidad, por ejemplo. Yo le pondría este ejercicio. Hay países donde es legal lapidar a una mujer por el hecho de que sea sorprendida con un amante. Y es legal llevarla a introducirla dentro de la tierra y que la gente venga a tirarle piedra y destrozarle la cabeza. Y eso, hay países, la charia lo incluye dentro de su legalidad. Con lo cual, la legalidad no forma parte de un circuito internacional de conciencia. La legalidad forma parte de la interpretación que las sociedades le den a lo que es legal o no. Hay países donde la homosexualidad se castiga con la horca. Y eso, la decisión de llevar a una persona y ponerle una soga en el cuello y ahorcarla en plaza pública, la toman sus tribunales, la toman sus jueces, que se supone son los ejecutores de la justicia, de la legalidad. Con lo cual, lo que podemos decir es que la legalidad no es un concepto universal. Y tampoco es un concepto universal la moralidad. ¿Sí? La moralidad tampoco es un concepto universal. Uno no ve bien, por ejemplo, que haya una empresa de quizá una empresa de bebidas azucaradas, por ejemplo, o una multinacional del tabaco que le haga invitaciones a parlamentarios para ir a conocer sus fábricas, simplemente para darles un borondito, una vueltica, unas vacacioncitas, o que les lleve regalitos, o que le introduzca dinero a su campaña, aparentemente de manera legal, porque es legal que privados y introduzcan dinero en las campañas políticas, por lo menos en Colombia. Ahora, usted menciona algo importante. ¿Es legal, pero es moral? La moralidad es del fuero interno. La moralidad pertenece a un fuero interno. Contrario a la legalidad, que es un conjunto de normas en las que se supone los ciudadanos se han puesto de acuerdo. Si lapidar a una mujer en uno de estos países que utiliza la charia, ¿no? O incluso, fíjese usted cómo hay países que ya tienen en su propio nombre una religión elegida, República Islámica de Irán. Decir República Islámica de Irán es tanto como decir República Católica de Colombia. A nosotros no nos cabría en la cabeza, pero eso lo hacen ellos allá. Eso lo hacen ellos allá y ellos le llaman ley. Y es el marco jurídico en el que se mueve esa sociedad, que a uno le parecerá absurda, ¿sí? En este caso, la moralidad forma parte de nuestra interpretación personal. Hay gente que ve inmoral, le llaman inmoralidad, el hecho de que dos chicos se besen en la calle, exteriorizando su amor, el amor del uno por el otro. Y hay gente que se escandaliza y se ruboriza por eso, diciendo que eso es inmoral, que eso debería estar prohibido, que eso no sé qué. Pero ese es su problema. Esa es su interpretación personal de la moralidad. Usted puede ver gente, por ejemplo, que no utiliza una falda más arriba del tobillo. Y usted dice, bueno, pero eso hace parte de su moralidad. Eso hace parte de su moralidad. Hay gente que no se le pasaría por la cabeza irse a darse un chapuzón en una playa nudista. Pero eso hace parte de su moralidad. Con lo cual, tampoco la moralidad es un concepto universal, sino que se basa en la interpretación individual, la que usted tenga, sobre ciertos hechos y realidades con las que usted se está encontrando, entre otras cosas, toda la vida, todo el día, en la cotidianidad. Legalidad, moralidad y otra palabra que usted utiliza es la palabra ética. Ética. Los filósofos se han roto la cabeza toda la vida interpretando la ética. Y es además supremamente interesante. La ética está estrechamente ligada con la filosofía. Y a mí me parece que la filosofía es la madre de la política. No podría haber políticos sin ser filósofos, o por lo menos me parece a mí que debería ser. Claro está que eso es hilar muy delgadito y es pretender volver seguramente a no sé, al sofismo, ¿no? Pero es esos son palabras mayores. Pero usted menciona tres términos que los utiliza para hablar acerca de si se debieron utilizar esos 500 millones o no. Y el problema es que lo hace en un contexto de un país que ha utilizado la ilegalidad, la inmoralidad y la falta de ética en el ejercicio de la política, como se ha visto también en otras latitudes. Esa no es una situación exclusiva de Colombia. El mundo ha visto eso. El mundo está viendo hoy, y vuelvo otra vez con estos tres términos, la moralidad, la ética, ¿no? Y la legalidad. El mundo está viendo hoy en vivo y en directo cómo un pueblo hoy, una nación hoy, machaca a otra, la asesina, la extermina. Y por ellos que no quedara ni siquiera el más atisbo, el atisbo más pequeñito de vida en esa tierra. Y estoy hablando de los judíos contra los palestinos. Los están exterminando. Y el objetivo de ellos es exterminarlos a todos. A mí no me cabe duda. No me cabe duda. Ya quisieran ellos, yo me imagino que se acuestan todas las noches pensando levantarse en un mundo sin palestinos. Sí. Ahora, todo ese conflicto, usted pone un punto supremamente importante. Usted pone tres términos que son importantes y que, por supuesto, yo no voy a agotar aquí porque ni soy filósofo, ni soy político, ni siendo todo junto. O por lo menos pensando que alguna fuente de esas vertientes he bebido, ¿sí? Pero sin consolidar mi conocimiento como para presentarme ante ustedes como el filósofo Álvaro Hernández, o como el político Álvaro Hernández, o como el sociólogo Álvaro Hernández, o como el antropólogo Álvaro Hernández, etcétera, 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 de todas las ciencias que estudian el comportamiento humano. Pero claro, usted pone un tema muy importante. Lo que yo sí lo invito es a reflexionar sobre la diferenciación que existe entre una cosa y la otra, porque efectivamente juntar una campaña política, eso ni hay una serie que se llama, ¿cómo es que se llama? Es una serie danesa que se llama, ¿cuál es el nombre que recibe el parlamento danés? Juan José, muy buenos días.
Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo anda todo?
Bien. Es que no me acuerdo cuál es el nombre que recibe el parlamento danés.
Borgen,
eso. ¿Usted ha visto esa serie?
No, pero me la han recomendado.
Se la recomiendo yo también. Okay,
Muchas gracias. Está en plataformas.
Está en plataformas, sí, es buenísima, es buenísima. Porque hay uno de esos episodios donde resulta, perdóneme que me voy a salir, es que este oyente me puso un dulce en la boca. Resulta que hay un capítulo de la serie, no les voy a hacer spoiler, pero les voy a contar más o menos de qué va. Un capítulo en la serie donde se lleva al parlamento danés, donde también podía incluir incluso la palabra hipocresía, donde se lleva al parlamento danés la regulación de si las trabajadoras sexuales pueden ser consideradas como trabajadoras con alta en la seguridad social o no. Y claro, pues antes de esa serie, pues uno tenía, digamos, yo se lo confieso que esa serie me ayudó o por lo menos me dio una perspectiva distinta, porque además es muy bien escenificado, ¿no? Normalmente los derechos de las trabajadoras sexuales los defienden personas que no han ejercido la prostitución, por ejemplo, ¿sí? Sino que intentan hacer aparecer la justicia desde el punto de vista de la moralidad. Y mire lo curioso, intentan que sea justo algo a partir de conceptos morales. Y cuando estamos hablando de la prostitución, que entre otras cosas, pasan las civilizaciones y seguimos hablando de eso, pues es bien interesante cómo hay una confluencia ahí también de estos mismos términos porque al final el Parlamento, el Borgen, ¿no? Toma una decisión, y toma una decisión, entre otras cosas, apelando a la ética. Ese episodio es muy, muy revelador sobre cómo confluye ahí, ¿sí? Estos términos que, a mi modo de ver, deberían ser más estudiados en los colegios, en las escuelas, en los institutos, deberían ser más comprendidos para que nosotros no solo sepamos lo que es, sino también lo que no es. Yo alguna vez tuve, y le voy a confesar esto, les voy a contar esto, pues al final este programa también hace parte de mi propio exorcismo, ¿sí? En esa especie de ángeles y demonios que habitan nosotros. Este programa para mí es un ejercicio espiritual y psicológico de un alto voltaje, se los quiero confesar. Y yo tuve una relación en la que alguien, por alguna vía, se pilló el código de mi teléfono móvil y entró a mi teléfono móvil. Y vio cosas en mi teléfono móvil que, pues, entre decidir si era bueno que las viera o no las viera, pues yo hubiera preferido que las cosas hubieran quedado así, pero no quedaron así. Eso que vio se utilizó para tratar de manipular un poco la relación. Y cuando yo supe de esa situación, pues yo hice un discernimiento que es el mismo que está haciendo el oyente con esos términos: la legalidad, la moralidad y la ética. Porque a mí me parecía, mientras el argumento del otro lado era que yo, ¿sí?, había supuestamente tenido un escarceo por ahí, una canita al aire de las que hablamos, ¿sí? Y eso era constitutivo de una especie de delito para esa parte. Para mí lo que primaba no era eso, porque mi moralidad no está fundada en ese concepto de lo que llaman la fidelidad. No está fundada en eso. A mí lo que sí me aterraba era que hubiese habido alcances para cogerse la clave de mi teléfono, entrar a mi teléfono y violar mi intimidad. Porque indistintamente de que a esa otra parte le pareciera inmoral mi actitud, a mí me parecía ilegal su actitud. ¿Sí? Y yo pregunto, si uno va ante los tribunales, van dos personas a los tribunales, y una de las personas dice: señor juez, yo quiero que usted le dé cárcel a este hombre que vi aquí, porque este hombre se acostó con otra persona. Vamos a poner toda la carne en el asador. Y vengo yo por este otro lado y yo diría: señor juez, yo quiero que usted le dé cárcel a esta persona porque violó mi intimidad en algo que se conoce como la ley de protección de datos. Ha entrado en mi teléfono y ha escarbado cosas y ha vulnerado, en este caso, mi confianza y todo lo que de ahí se derive. Yo pregunto, obviamente no hay cárcel ni por una cosa ni por la otra, pero estoy haciendo aquí un ejemplo, como por tratar de salir del entuerto. Yo pregunto, ¿cuál de las dos personas iría más fácil a la cárcel? Dentro de esos conceptos. Ahora, éticamente se debió haber procedido así. Éticamente, quizá yo no debió haber procedido así. Y éticamente quizá la otra persona tampoco debió haber procedido así. Es decir, ambos hemos faltado a la ética, con la diferencia de que pude haber faltado a la moral, pero pudieron haberme faltado a la legalidad. Interesante la discusión, ¿no?
Bastante, Álvaro, y sí, pues la ética, la moral, son temas que desde Grecia lo vienen debatiendo los filósofos, y que sin duda pues acá nos alargaríamos bastante hablando de la ética, la moral, lo legal y lo ilegal.
Bueno, voy a hacer una pausa para la publicidad y me conecto con la suegra para recuperar la emisión, porque vuelve y se cae. Por Dios, qué cosa con esto.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Es que no estoy justo en este momento entrando en la suegra y no sé quién se me mete allá también. Es que no me ayudan. A ver si me echan una manito, porque si no nos quedamos sin emisión para todos.
Estoy justo en este momento entrando.
Esto no conviene para la radio.
La suegra y no sé quién se me mete allá también. Es que no me ayudan. A ver si me echan una manito, porque si no nos quedamos sin emisión para todos. Estoy justo en este momento entrando.
Esto no conviene. Vale, ahora sí, recuperado. Vamos, sigamos.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos, bebé.
Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Álvaro, ¿cuál de los dos es de culpar, aunque cualquiera de los dos mal haga? ¿Aquel que peca por la paga o aquel que paga por pecar?
Pero es que mire, Juan José, uno quiere seguir adelante con el programa. Pero es que los oyentes... Ahora, este oyente introduce otro término también muy importante, la culpa. Y el problema es que para mí la culpa es de lo que me estoy deshaciendo en mi proceso humano. Para mí la culpa es un concepto judeocristiano con el que nacemos, porque nacemos dizque como pecadores, y nacemos dizque como culpables. ¿Y culpables de qué? Entonces, a mí la culpa me tiene sin cuidado. Establecer quién fue culpable, no, eso se lo dejo yo a los peritos cuando uno se choca con otro, y ¿no? En un accidente de coche.
O cargar con culpas uno. Yo fui culpable.
Claro.
Por mi culpa, dice la oración.
Imagínese, eso es judeocristiano. Nos meten en la cabeza que somos culpables de una cosa que uno ni sabe. Entonces, no, yo, para mí la culpa no existe. Existen obviamente las sentencias de los jueces, donde las sentencias y los fallos, que son diferentes, lo que determinan es el grado de responsabilidad de alguien frente a algo, no de la culpa. Antes se decía culpable o inocente, pero es que ahora ya no se habla de eso. El derecho también ha evolucionado, y los términos también. Así que 11-3.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Alvarito se cortó, me quedé a medias. Si entras, si vas al juez y le dices que te violó tu intimidad, ¿qué? No, güey, madre, se cortó tu aplicación, jolín.
Les toca oír el programa, ese pedacito en diferido en la página web www.todonoticiaslatinas.com. No hay de otra.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Álvaro, buenos días. No, mi nombre es Sandra. Vivo en Valencia. Quería pedirte un grande favor para ver si de pronto yo te puedo enviar un audio para hacer una petición, digámoslo así. Es que necesito mandar urgente una carta a Colombia. Lo que pasa es que la persona viaja el 30 de enero y apenas no la entregaron ayer. Entonces, por ningún otro lado logra llegar a tiempo a Colombia para poder que la presenten aquí en emigración cuando ellos ingresen. Son dos personas mayores, entonces necesitamos enviar esa carta. Entonces quería pedirte el favor de que tú me permitas enviar este anuncio.
Sí, señora, envíelo. Hágale, bien pueda. Aquí se lo paso.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Mira, lo que pasa es que siempre voy en carretera y se me va mucho la señal. Tu conversación es muy buena, tus temas son muy buenos, pero necesito un favor. El teléfono de la odontología que queda en Vallecas. He intentado anotarlo como 7 veces y no he podido. ¿Me lo puedes mandar vía WhatsApp? Gracias.
Claro que sí. Por aquí está el teléfono del Centro Dental Prevent. Espérese, lo escribo yo acá mientras se lo cuento a los oyentes de una vez. Y con eso, pues damos de una vez la mención del Centro Dental Prevent, que está... Ahí tiene 2 sedes, en la calle Puerto del Monasterio número 2 o en la avenida de Abrantes 33. En ambos llega metro. Por un lado, el metro Nueva Numancia y por el otro, el metro Abrantes. El número es el 627-625-131. Se lo repito, 627-625-131. Ese es el teléfono del Centro Dental Prevén.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas.
11 de la mañana, 8 minutos. Juan José, el presidente Gustavo Petro, hizo una locución ayer y ahí explicó paso a paso en qué consiste la reforma pensional. De hecho, lo hizo con bastante solemnidad el presidente. Y aparte de eso, pues después de ser aprobada en el Senado de la República, ahora tendrá que pasar dos debates más en la Cámara de Representantes, donde el presidente aspira a que ese umbral de 2.3 salarios mínimos se le convierta en 4. Lo va a tener difícil. ¿Qué pasó en esa locución?
Sí, Álvaro, creo que ese fue uno de los puntos más importantes, que el presidente Gustavo Petro señaló que buscará aumentar el umbral de 2.3 que fue aprobado en el Senado de la República a 4 salarios mínimos en Colpensiones. Fue una locución que fue televisada y transmitida por los diferentes medios de comunicación acá en Colombia. Se dio a las 7 de la noche de ayer y allí, pues el presidente Gustavo Petro aproximadamente tardó unos 7 minutos en los que detalló punto a punto esta reforma pensional que surte su trámite en el Congreso de la República. Recordemos que fue ahí pasada ya por aprobada más bien por el Senado en sesión plenaria y también en la Comisión Séptima del Senado. Y pues esta locución empezó entregando algunas cifras por las que él considera que es necesaria una reforma pensional.
En Colombia, solo 1 de 4 personas llegan a la edad con el derecho a una pensión justa. 1 de cada 8 mujeres se pensiona. La cobertura pensional en Colombia alcanza solo el 24% de la población. Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad en la vejez de América Latina. Solo lo supera Haití. Esta es una realidad que queremos transformar.
Vamos, Álvaro, a escuchar algunos apartes de esta alocución en la que escuchábamos que el presidente dijo: en Colombia solamente 1 de cada 8 mujeres se pensiona. En la locución explicó incluso los diferentes puntos pues que van a ser parte de esa reforma y destacó que será la mujer una de las principales beneficiadas con este nuevo sistema pensional.
La reforma pensional beneficia a todas las mujeres de Colombia. Su edad de pensión se reducirá gradualmente. Disminuirá a 1.250 semanas el 1 de julio del 2025 y seguirá decreciendo gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas en el año 2035.
Ese decrecimiento que menciona allí el presidente Gustavo Petro de 1.000 semanas para el 2035, esas 1.000 semanas, Álvaro, equivalen a unos 19 años, un poco más, 19,1 años equivalen esas 1.000 semanas que serán las que deberán cotizar las mujeres en caso de aprobarse esta reforma pensional que se adelanta en el Congreso de la República. Después de esto, después de señalar que las mujeres serán las principales beneficiadas con esta reforma, pues el presidente detalló uno a uno los 4 pilares que conforman la reforma pensional, que como hemos señalado ya fue aprobada por el Senado y que ahora deberá pasar su trámite por la Cámara de Representantes. Esto dijo sobre el primero de estos 4 pilares.
El primer pilar beneficiará a 2.5 millones de abuelos y abuelas que no cotizaron nunca o le robaron las cotizaciones y hoy tienen más de 65 años. Es la oportunidad de darles una renta pensional de 232 mil pesos mensuales.
Sobre el segundo de los pilares, enfatizó en que está dirigido a aquellas personas que cotizaron durante su vida, pero que no les alcanza el número de semanas cotizadas para que puedan recibir su pensión.
El segundo pilar es para beneficiar a quienes cotizaron gran parte de su vida, pero no les alcanza para recibir una pensión. A quienes a lo largo de su vida ganaron menos de un salario mínimo, la mayoría de los colombianos. Para ellos y ellas tendremos una renta pensional compuesta por los ahorros que haya tenido en Colpensiones y un subsidio que le entregará el Estado de hasta el 30% en el momento de cumplir su edad de retiro.
Y fue cuando explicó el tercer y el cuarto pilar que el presidente Gustavo Petro señaló que buscará cambios en la reforma que fue aprobada en el Senado, pues buscará que se presente sobre todo este cambio del número de salarios mínimos que deberán cotizar en Colpensiones las personas antes de cotizar en los fondos privados de pensión. Señaló que estos dos pilares están relacionados con este número de salarios mínimos que se deben cotizar en el sistema público y quienes podrán hacerlo en el sistema de fondos privados. Escuchémoslo.
El pilar 3 es para quienes cotizan entre 1 y hasta 2,3 salarios mínimos mensuales que estarán en Colpensiones. Yo pienso ponerlo hasta 4 salarios mínimos, si la Cámara me acompaña. Y por tanto a ellos se les garantizará el derecho a la pensión según las semanas que tengan cotizadas y la edad de acuerdo con las normas vigentes. El cuarto pilar es para quienes pueden cotizar por encima de 2,3 salarios mínimos, propondré 4 salarios mínimos a la Cámara, y de ahí en adelante hacia arriba.
Y Álvaro, pues alrededor de esta reforma pensional han surgido diferentes bulos o fake news, y pues el presidente Petro ayer en esta alocución terminó desmintiendo algunas de estas noticias falsas que han circulado sobre supuestos cambios que traería esta reforma pensional.
No es verdad que los jóvenes se van a quedar sin pensión. No es verdad que se obligará a las personas a pasar a fondos privados. No es verdad que se expropiará los ahorros individuales en cuentas ya existentes. Suman todas 400 billones de pesos. Siguen siendo manejadas por los actuales propietarios de los fondos privados de pensiones. No es verdad que aumentará la edad de pensión. Las condiciones para pensionarles siguen iguales a las actualmente vigentes.
Pues bien, Álvaro, estos son apartes de esa alocución del presidente Gustavo Petro ayer en la que defendía ante el país lo que es su reforma pensional, un proyecto que es una de esas denominadas reformas sociales planteadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que recordemos, el martes pasado pues pasó su debate en la plenaria del Senado de la República, que era quizá uno de los escollos más difíciles que tenía para pasar esta reforma pensional y las demás reformas sociales planteadas por el gobierno Petro, pero al pasar este debate en la plenaria del Senado, pues ahora deberá surtir su trámite en la Cámara de Representantes, tanto en sesión plenaria como en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, para ser aprobado allí en tercer y cuarto debate y luego pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República, que según tienen previsto desde el Gobierno Nacional, pues empezaría a regir desde el próximo año. Lo que sí hay que señalar es que el debate en la Cámara de Representantes pues deberá darse antes del 20 de junio, que es cuando termina la actual legislatura. No sé usted, Álvaro, cómo analiza cada uno de los pilares y todo esto que señala el presidente Gustavo Petro sobre la reforma pensional y los beneficios que podría traer para los colombianos.
Sí, ha sido tema del comentario estos días y que en la medida en que pasan los debates, pues más claro lo vamos teniendo. Evidentemente, en el transcurso de la semana que viene, vamos a hacer una pedagogía aún mayor, digamos, sobre no solo sobre lo que dice el presidente, porque el presidente también habla mucho con el deseo, pero también hay que ver qué fue lo que se aprobó en el Senado y cuál es el documento que pasa a Cámara, ¿no? Porque también hay que decir que en lo que se llama la consolidación de los dos tercios, la concertación de esos dos documentos, tanto el que sale del Senado, en la conciliación se llama eso, de lo que sale en el Senado y de lo que vaya a aprobar la Cámara, pues al final va a estar lo sustantivo de toda esta reforma. Eso lo haremos más adelante. Lo que pasa, Juan José, es que ahora pues vamos a pasar a otro asunto porque tenemos ya a la gente de Viventa aquí con nosotros. Ya tenemos las 11 de la mañana, 17 minutos, 11:17.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Bien, 11:18. Nosotros nos preguntamos mucho cuando vamos a tomar una decisión de compra de una vivienda, cómo hacerlo, ¿no? Y desde que se ha ampliado la presencia de colombianos en el exterior, en unos sitios más que en otros, eso está absolutamente claro, pues también han aparecido empresas, así como aparece un restaurante, aparece un sitio de venta de productos latinos, en fin, pues también aparecen quienes en este tema, en esta área, el tema de la compra de vivienda, pues presten sus servicios para que el hecho de no estar allí pues pueda no ser un elemento diferencial a la hora de comprar una vivienda en Colombia. Por eso está Viventa. Viventa ha venido a consolidarse ahora en Europa después de ser el broker más importante que existe en los Estados Unidos para colombianos residentes en los Estados Unidos. Y ahora está aquí en España. Santiago Rueda forma parte precisamente de Viventa. Santiago, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Todo Noticias Latinas.
¿Qué es un broker?
Pues un broker es, en realidad es un corredor, pero yo digo que es un asesor, es una mano amiga, es una persona que te ayuda a que no metas las de caminar, ¿no? Que te asesora, te guía por el proceso y sobre todo en un proceso tan complejo como puede ser comprar vivienda en Colombia desde el exterior, pues te va a ayudar un poco desde a explicarte a conseguirte el crédito, por ejemplo, que es una parte muy muy importante. Entonces, en Viventa somos un broker, nos gusta más a veces llamarnos como asesores inmobiliarios, y en realidad Viventa, pues hoy es también Unión Andina, ¿no? Nosotros nos unimos con Unión Andina, y Unión Andina, que pues es una empresa que lleva muchos años acá en España, pues nos hemos unido y ahora solo somos uno que es Viventa. Y nuestra meta es muy sencilla, es ayudar a los colombianos que viven en el exterior, en cualquier país, en Estados Unidos, acá en España, en Chile, en Canadá, en cualquier lugar del mundo, a que compren su vivienda en Colombia y que con nosotros puedan encontrar todo lo que necesitan. No solo encontrar la vivienda, sino también conseguir la financiación, que yo creo que es una de las cosas más importantes a la hora de comprar vivienda. Y además de eso, pues les ayudamos un poco con los trámites, a explicarles, a guiarlos durante todo el proceso. Yo siempre digo que no podemos garantizarles que no se presenten complicaciones. Lo que sí les garantizamos es que estamos ahí para ayudarlos, ¿no?
Uh-huh. Cuando se establecen este tipo de alianzas, especialmente con la banca, que son al final las entidades crediticias que se encargan de apalancar lo que le falta a uno para poder comprar la vivienda, porque ese sistema del 30-70 viene generándose ya desde hace mucho tiempo. Uno reúne, comprando proyectos en planos, reúne entre el 20 y el 30%, dependiendo también el banco, como un capital que uno pone ahí, ¿no? Uno dice, mire, este es mi plante, y ahora ya corresponde a la banca el 70 o el 80. ¿Qué tipo de garantías recibe la gente o qué tipo de acuerdos, de convenios se llega para que ustedes se conviertan también, no solo para la constructora, sino también para la banca, en ese ojo puesto donde están los colombianos?
Sí, nosotros no solo ofrecemos los proyectos en preconstrucción, como tú dices, que tienen esta gran ventaja de que uno tiene tiempo, plazo para pagar la cuota inicial, que yo creo que es la principal dificultad a la hora de comprar vivienda, ¿no? Reunir ese 20, 30%, pues de una no los tiene uno, pero sí con la reconstrucción, pues uno los va ahorrando los próximos 2 o inclusive 3 años, ¿no? Y congela uno el precio, ¿no? Y luego en el tema del crédito, nosotros somos aliados muy importantes de Bancolombia, de Vivienda, Banco Unión, y nosotros somos un poco los ojos de los bancos en el exterior. Nosotros ayudamos a revisar las centrales de riesgo de acá donde residen y también de Colombia, ayudamos a completar toda la documentación y hacer algunas verificaciones de lavados de activos para los bancos. Entonces, como decías al inicio, que es un broker, bueno, un broker también es un intermediario entre el cliente y el banco. Para el cliente, pues ayudarlos a que presenten bien su crédito, a que esas carpetas que entreguemos cumplan con todos los requisitos para que el banco las apruebe, y al banco también para revisar que esos clientes que le estamos presentando pues cumplen con las políticas y tienen como todas las condiciones y el perfil que ellos exigen, ¿no?
En el tiempo que llevan aquí en España, ahora en esa alianza que ustedes hacen con Unión Andina, ¿han encontrado puntos, digamos, diferenciales entre el colombiano en Europa, en España, y el colombiano que ustedes ya están, digamos, habituados a atender en Estados Unidos?
Sí, son perfiles que son diferentes. Se unen por un sueño, que es el sueño de tener uno su casa en Colombia para que vivan los familiares, también para el retiro, para tener también un ingreso, ¿no? Ahorita estabas hablando de pensiones y las reformas. Yo creo que también este tema de tener una renta inmobiliaria debe ser como una parte importante del retiro. Ese sueño, digamos, de mantener el vínculo con Colombia, de seguir teniendo inversiones en Colombia, de tener el deseo, de pronto no de volver, pero sí de tener un pie aquí y un pie allá, eso nos une. Y nos diferencia pues un poco el tema de ingresos, ¿no? Los ingresos en Estados Unidos son mayores a los ingresos en acá en España, eso es una realidad que no podemos negar. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, también el tema de personas con situación migratoria irregular es mayor que acá en España, ¿no? Acá en España tenemos como la ventaja de que es más fácil un poco regularizar la situación y un camino, digamos, muy expedito hacia obtener la ciudadanía y arraigarse acá, ¿no? En Estados Unidos hoy ese panorama es muy difícil, ¿no? Salvo que cumpla ciertas condiciones, ese tema de legalizarse allá no es tan sencillo y puede tomar muchos años.
Bien, Santiago. Santiago, una última cosa. Para una persona que en este momento le está escuchando y que tenga esa aspiración con o sin papeles en España, porque también hay que decir eso, una cosa es que usted no cumpla, en este caso, las condiciones para tener una residencia legal oficial en este país, eso es una cosa, pero usted no deja de ser colombiano, y usted no deja de tener un Estado, sí, sí. Y usted no deja de tener un gobierno, y usted no deja de tener unas instituciones, y usted no deja de tener una banca, y usted no deja de tener unas ciudades donde nació, creció y seguramente quiere fijar su residencia. Es decir, a usted eso no lo inhabilita. El hecho de no tener la documentación en regla en España no significa tener las puertas del sistema crediticio colombiano cerradas. Para una persona que está en esta situación, ¿cuál sería esos primeros pasos que tendría que dar y que usted aconsejaría que se hiciera?
Yo creo que el primer paso siempre, yo le digo a la gente, es informarse, tomar una decisión informada, llamarnos, que alguno de nuestros agentes comerciales que tienen mucha experiencia trabajando con colombianos y que son colombianos como nosotros, que se entere un poco de la situación, de en qué condición está, de qué condiciones tiene, y de ese diagnóstico pueden salir también unas tareas, ¿no? Que tiene que hacer la persona para que pueda cumplir, ¿no? Con todos los requisitos y que pueda obtener un crédito. Pero hay una cosa que yo creo que es importante, y es que si usted compra en preconstrucción, que es como la mayoría de los colombianos compran vivienda, pues nos va a dar 2 o 3 años para poder regularizar esa situación. Si usted está en un proceso, pues seguramente lo va a resolver en 2 o 3 años. Pero lo que sí hacemos es que aprovechamos un poco a congelar los precios ahora y que usted empiece a hacer ese ahorro. Para mí uno de los grandes enemigos es que uno se gasta la plata, Álvaro, en muchas cosas. El comprar vivienda es también una manera de obligarse uno a ahorrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, si uno inicia antes, yo digo que uno empieza a ahorrar antes, ¿no? Y no mal gasta uno la plata, sino que la dedica a la inversión. Entonces, eso de poderlo hacer ahora y saber que me van a entregar en 2 años, en 3 años de pronto, y que en ese momento es donde voy a tener que presentar el crédito, me da también un margen de maniobra muy grande, pero me permite aprovechar desde ya las oportunidades, ¿no?
Bueno, una cosa, Santiago, el número telefónico que yo tengo es el que termina en 90.
Sí, yo tengo uno más 30, el 699-98-9809. Pero yo creo que la manera más fácil también es que entren a viventa.co, y ahí no solo se enteran de quiénes somos nosotros y qué hacemos, sino también pueden ver de una vez proyectos, pueden calcular cuánto es la cuota de un crédito, pueden empezar a hacerse una idea, y si ustedes también recuerdan a Unión Andina, pues unionandinacolombia.com también es como el mismo lugar. Recuerden que somos la misma empresa, hay cierta competencia que ha dicho que Unión Andina desapareció. No desapareció. Unión Andina se unió con Vivienta, ahora somos uno solo, pero gozamos de toda la salud financiera y todas las ganas de seguir ayudando a los colombianos en el exterior a cumplir esta meta, ¿no? De invertir en Colombia y crear un patrimonio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
Uh-huh. Bueno, pues tengan en cuenta entonces 699-98-9809. 699-98-9809 o las dos vías de comunicación telemáticas, que es Vivienta y también Unión Andina. Santiago, pues nos encontramos la próxima. ¿A usted le gusta hacer radio? ¿A usted le gustan estos espacios?
Sí, a mí me gusta mucho y yo creo que es una buena oportunidad también para educar a la gente en muchos temas y para animarlos. Yo digo que comprar una vivienda también tiene un componente muy emocional y a veces uno como inmigrante uno cree que no, que es muy difícil, que eso no es para mí, que comprar el crédito va a ser muy complicado, que o sea, uno a veces como inmigrante se limita, digo yo, y esa es una gran barrera. Entonces a mí me encanta participar en estos espacios para decirle a la gente, mire, no sé si su caso pueda salir bien o puede, pero por lo menos empecemos averiguando, no cuesta nada, rompamos esa barrera y empecemos a indagar un poco más y a conocer y aprender, porque son miles las familias colombianas que ya han comprado su vivienda en Colombia, ¿no? Y a mí me parece muy triste también que uno después de tantos años de esfuerzo, tú sabes, Álvaro, que inmigrar es difícil, tiene muchos retos, tiene muchas ventajas también y tiene la gran riqueza de poderse uno como abrir otro pedazo del corazón, abrir otro espacio para el país que lo recibe a uno. Pero también tiene muchos retos, muchas dificultades y es muy bueno que todo ese esfuerzo lo canalice uno en inversiones, ¿no? Productivas. Pero no, yo he encantado, como siempre, Álvaro, de participar en la radio. Me gusta mucho.
Perfecto. Bueno, Santiago, nos encontramos la próxima. Lo dicho, un abrazo. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 30 minutos en Todo Noticias Latinas. 11 de la mañana, 30 minutos.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Buen día, la señora que necesita enviar la carta, necesitaría el número. Hay un familiar que viaja mañana para Bogotá.
Mire, ahí hay un familiar que está dispuesto a hacerle el favor a la señora, pero es que la señora no me puede poner a mí a dar el mensaje que ella puede poner por audio, porque aquí hay una cosa que se llama ley de protección de datos. ¿Quién me garantiza a mí que ese mensaje es auténtico y que yo no voy a meter en problemas a una persona de la que me mandan un número diciendo que esa persona va a ir? No estoy diciendo que sea su caso, pero es para que me entiendan. No doy mensajes que ustedes pueden hacer. Yo no hago el trabajo que ustedes pueden hacer. Simplemente escoger el teléfono, mandar un audio y decir, fulanita de tal va a viajar, el número de contacto es este. Pero no me pongan ese trabajo a mí porque legalmente no lo puedo hacer, ¿vale? Fíjese que sí sale quién, pero...
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Creo que aquí viene el audio con el teléfono que estamos pidiendo. A ver, aquí viene.
Álvaro, buenos días. Yo te acabé, hace ratito te coloqué el audio con el número telefónico mío y para que se comuniquen conmigo, por favor, mi número es 613-49-4360. O si no, el señor que por favor me colabore con el número telefónico, yo me comunico con ellos. Muchísimas gracias.
Mire, ya ahora como usted lo dio, yo ya lo puedo dar más despacio. 613-49-4360. 613-49-4360. La señora le está esperando su llamada para que usted le haga ese favor.
esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Álvaro, buenos días. Y buenos días para el compañero.
A la casona de Virgilio. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Este domingo 5 de mayo, aforo limitado, la casona de Virgilio. No olviden que van a celebrar el Día de las Madres, que tienen la piscina habilitada, que es una finca gigante, que se la van a pasar como si fuera un almuerzo campestre, y que deben hacer sus reservas al 663-385-986. 663-385-986, la casona de Virgilio.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima ya es la primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Buenos días, pues a ver, Álvaro, yo qué te digo, a mí alguien atraviesa esa línea de indagar, de meterse a mirar cosas que no deben, aunque yo no creo que deba nada y ni oculte nada, pero nada más el hecho de que alguien haga eso, no solamente lo denuncio, es que de verdad que yo llegaría más lejos con esa persona. Odio que alguien utilice esos medios para saber más allá de lo que uno le da. No, no lo permito. Pero no lo permito, ¿por qué? Porque yo tampoco lo haría. Jamás en la vida haría una cosa de esas. Invadir la intimidad del otro, cogerle el móvil, jamás en mi vida lo he hecho, jamás. Y tuve dos teléfonos por un tiempo de la persona que era mi pareja. Lo tuve en casa, porque se fue a Colombia, lo dejó, jamás me dio por mirarle. No me gusta, eso es violar la intimidad del otro. No lo permito. Eso es sagrado.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Cosito de las señoras de limpieza. Muchas estamos aquí y hemos estudiado una carrera. Simplemente no hemos tenido la oportunidad de desarrollarla porque homologar aquí los títulos ha sido difícil. Además, porque las condiciones también. Pero conozco muchas mujeres que son abogadas, que son profesoras, maestras, que tienen su profesión, que son secretarias. Muchas. Y estamos en limpieza porque no hemos tenido otra opción. Y porque nos pagan bien y porque es una oportunidad para nosotros salir adelante y nuestros hijos.
Muy buenos días, mesa de trabajo de Todo Noticias. Buenos días, don Álvaro. Espero que esté muy bien. Un cordial saludo. Soy Diego Fernando Polanco. Que tenga buena actitud positiva y buen entusiasmo y buen jueves. ¡Un abrazo!
Bueno, muy buenos días. Quería saber si de pronto hay algo organizado para el primero de mayo para marchas aquí en Madrid. Si tiene alguna información, pues sería bueno que nos lo dijera. Muchas gracias.
Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los radioescuchas de Todo Noticias. Bueno, respecto a lo que has dicho al principio del ataúd, yo creo que sí debe hacerse alguna denuncia, o el presidente hace alguna denuncia, porque eso es igual o exactamente igual que cuando le llega a uno un sufragio a la casa. Eso es una amenaza de muerte. Y este señor, quién sabe quién le haría el ataúd, pero lo está diciendo en público que lo va a asesinar, mejor dicho. Si algo llega a pasar, pues la primera persona que van a inculpar es a este ciudadano. De malas o en mala hora se dejó manipular, no pensó bien las cosas, pero es algo muy delicado y más con una persona que es el presidente de la República.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Bueno, pues a raíz de lo que está pasando en España, donde incluso el presidente Pedro Sánchez ha dicho que está dispuesto a renunciar por la situación que se ha presentado con su esposa, y que se va a tomar también unos días para pensar si efectivamente la semana que viene vamos a tener la renuncia del presidente Pedro Sánchez en una crisis de gobierno muy fuerte, muy ahondada, que uno no sabe si sea, pues, digamos, una excusa como para salir del entuerto en el que nos encontramos, porque estamos en un entuerto, Juan José, ese es el tema. Pero el presidente ya ha encontrado mensajes de apoyo desde Colombia. El presidente Gustavo Petro, ¿qué ha dicho?
Pues mire, Álvaro, a través de su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro se solidarizó con Pedro Sánchez y con su familia. Señaló, esto lo digo entre comillas, la máquina del fango impulsada por la extrema derecha española ha buscado destruir la familia de Pedro Sánchez para detener las políticas progresistas. Señala, la política de la derecha es destruir a las personas, expresa su solidaridad con Pedro Sánchez, con el presidente de España y con su familia. Aquí en Colombia, la derecha hace tiempos franquista, hace la misma faena con el primer gobierno progresista desde hace muchas décadas. Algunas personas ingenuas creen que es ser de centro, caminar al lado de los que llevan un ataúd como amenaza y gritan muerte al presidente, señala Gustavo Petro a través de su cuenta en X, donde además agrega, la máquina del fango se ha disparado en Colombia, solo que aquí además asesina. Esa máquina viene aceitada con la mentira, el odio y el dinero se detiene con la movilización popular, con quienes quieren que Colombia avance, y pues al cierre convoca justamente a esa movilización del 1 de mayo con la que buscan que se puedan respaldar las reformas sociales y al gobierno del presidente Gustavo Petro. Esto como contrapeso, recordemos, a las movilizaciones que se dieron el pasado domingo en todo el país en contra del gobierno nacional acá en Colombia, Álvaro.
Sí, Juan José, son precisamente esos calificativos donde uno le podría decir al presidente, puede decir lo mismo de otra manera, ¿no? La máquina, sí, de no sé qué, tal, tal, tal. Entonces uno dice, pero presidente, ¿no es como un poquito de por favor? Uno sabe que tiene enemigos, que lo odian y gente, pero pues, hombre. Bueno, Juanjo, que lo oí, incluso me llegó el sonido del impulso que iba a coger, Juan José.
No, creo que este término de la máquina del fango, claro, fue usado por la carta que presentó ayer también Pedro Sánchez, uh-huh, en la que anuncia su posible dimisión el próximo lunes, pues el tiempo que se va a tomar para reflexionar y demás. Entonces creo que Petro también ahí hace eco, pero sí, claro, es una comunicación que, si bien no es oficial, no es, digamos, una carta diplomática enviada directamente al presidente, pues es una comunicación que hace a través de sus redes sociales, en la que seguramente no solo va a llegar a Pedro Sánchez, sino que se va a replicar por diferentes lugares de América Latina, y pues creo que las palabras sí pasan un poco ahí como de lo diplomático.
Bien, pues ya tenemos las 11 de la mañana 40 minutos. Leo un mensaje que envía una oyente. Dice, buenos días, señor Álvaro. Muchas gracias. Gracias por todas sus recomendaciones. Realicé parte de mi proceso de mi residencia con el abogado Diego Bonil y el lunes de la semana pasada, más precisamente el día 15, mi cumpleaños, salió aprobado. También tengo mi seguro de decesos con DKV Seguros y aproveche también la limpieza dental de Preven. Pues muchas gracias, de eso se trata, que nuestros anunciantes cumplan. Juan José, Colombia está brava con Estados Unidos. La diplomacia colombiana está muy molesta. Porque de cuándo acá la presunción de inocencia es utilizada por un gobierno amigo para ubicarla como si ya fuera una cosa juzgada. A mí me parece una irresponsabilidad total de los Estados Unidos, de la diplomacia de los Estados Unidos, que incluso ha motivado carta de protesta de la diplomacia colombiana cuando dan por sentado, por hecho, cosas que están en proceso de investigación y que, por cierto, pues han sido argumentadas en una fiscalía tan sospechosa de haber sido utilizada de manera ideológica y política como la de el señor Barbosa. ¿Qué ha pasado con ese cruce de dimes y diretes entre los dos gobiernos?
Pues mire, Álvaro, el embajador de Colombia en los Estados Unidos y quien también ejerce como canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, recriminó al gobierno de Joe Biden, según él, por entrometerse en asuntos internos de Colombia. Murillo tuvo esta reacción después de un informe publicado por el Departamento de Estado allí en los Estados Unidos, en el que menciona las supuestas irregularidades en la campaña presidencial y en las que están involucrados Nicolás y Juan Fernando Petro, quienes son el hijo y el hermano respectivamente del presidente Gustavo Petro. Las declaraciones de Murillo se dan después de que la Cancillería colombiana emitiera esa nota de protesta que usted menciona por estos hechos, por la inclusión en este informe de este tema de la relación y de la supuesta financiación irregular en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Escuchemos lo que dijo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo.
Cuando singulariza dos nombres por ser el hermano del presidente o el hijo del presidente, afecta eso mismo también. Nosotros no hemos hecho ningún pronunciamiento sobre las investigaciones que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que se llama Hunter Biden. ¿Usted nos ha escuchado hablando de eso? No. Si Estados Unidos respeta nuestras instituciones, no debe hacer eso.
Muy claro.
Pero escuchaba bien enojado allá a Luis Gilberto Murillo, ¿qué, Álvaro?
Hombre, claro, muy claro. Es que además, fíjese, ahí está, es que es un gobierno que está acusado de lo mismo con el hijo de Joe Biden metido en el ajo, y resulta que inclusive ya ha llegado hasta los estrados judiciales y Colombia no puede decir nada porque Colombia es el hermano menor de los Estados Unidos. No, 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 no. Respeto, respeto. Lo mínimo que uno puede pedir.
Sí, Álvaro, y mire, pues la mención a Nicolás y a Juan Fernando Petro se da en un informe de derechos humanos del 2023 que el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó, y pues según el portavoz de ese gobierno, del gobierno estadounidense, Vedant Patel, la mención se hace contando el hecho de la investigación abierta por la Fiscalía General de la Nación sobre este caso en un apartado que este informe denomina como corrupción en el gobierno. Reconoció Vedant Patel que el gobierno colombiano tiene toda la potestad de llevar a cabo cualquier tipo de acción diplomática o tomar medidas que consideren adecuadas para el gobierno colombiano en defensa de su soberanía.
Vea qué curioso.
Está intensa esa relación y pues...
No, y además con una hipocresía. Imagínese un país que le está prestando todo el apoyo a un gobierno genocida como el de Israel, todo el apoyo, porque no son capaces de decir nada, que no fueron capaces de decir nada cuando en las narices de los diferentes gobiernos de los Estados Unidos y de su Congreso se mataron jóvenes colombianos, fueron asesinados jóvenes colombianos y presentados como guerrilleros dados de baja en combate, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, y aquí podría seguir contando y el programa se acabaría y no alcanzaría. 6.402 muchachos. ¿Y ese gobierno no dijo, esta boca es mía? Para que ahora vengan entonces a utilizar, a acabar con un principio del derecho internacional que es la presunción de inocencia. No, 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 no. Si Estados Unidos quiere que se le trate con respeto, trate con respeto. Porque no tienen autoridad moral, no tienen autoridad moral, tan sencillo como eso. Me llega información de que este sábado a las 11 de la mañana, en la calle Ferraz, donde está la sede del Partido Socialista, se va a concentrar la gente en apoyo al gobierno y a Pedro Sánchez en particular. Han lanzado una consigna de basta ya, ya está bien. El PSOE lleva 145 años luchando contra las injusticias y las desigualdades y así vamos a seguir. No nos podrán parar, dice este comunicado. Siempre defendiendo con dignidad el valor de las urnas frente a quienes pretenden usar el fango para invalidar los votos y la democracia. Se acabó. Vamos a apoyar a Pedro Sánchez, vamos a defender la democracia este sábado a las 11 de la mañana en la calle Ferraz, el sábado. Vamos a lanzar un rotundo mensaje en defensa a la decencia y a la honestidad política de Pedro, en contra de aquellos que usan los peores caminos para obtener el poder sin las urnas. Se lo debemos a nuestro país, la gente lo merece. Yo solamente estoy leyendo. Ahora, si quieren pensar... ¿Qué haría yo si estuviera el sábado en Madrid? Sería ir a esa concentración en la calle Ferraz. 11 de la mañana en la calle Ferraz. Así que, socialistas latinoamericanos, 11 de la mañana en la calle Ferraz. Ya tenemos las 11 de la mañana, 46 minutos. 11 de la mañana, 46 minutos. Vamos rápidamente a hacerle un repaso a lo que ha ocurrido en Perú, porque también hay noticia por parte de la Fiscalía que ha ampliado la investigación contra la presidenta que no salió de las urnas, Dina Boluarte, y también ha incluido un delito que posiblemente pudo haber cometido como cohecho pasivo impropio. ¿Qué es eso?
Pues mire, Álvaro, este delito lo suman al delito de enriquecimiento ilícito. Según el ente acusador, la Fiscalía allí en el Perú informó a través de un comunicado, pues se ha expandido la investigación preliminar que tiene abierta la mandataria por el caso de los relojes Rolex que no habría declarado dentro de su patrimonio y lo que podría configurar que la mandataria haya cometido delitos como enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos. Allí la Fiscalía también incluyó en esa investigación al gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien admitió haberle prestado estos relojes de lujo a la presidenta Dina Boluarte, a la presidenta peruana, y Oscorima pues es investigado por este delito de cohecho activo genérico. La decisión de la Fiscalía se da después del allanamiento a la vivienda de Boluarte y al Palacio de Gobierno peruano ocurrido el pasado 30 de marzo y también después de la declaración que debió entregar Boluarte el 5 de abril, donde debió responder ante la Fiscalía por la procedencia de estos relojes y de otras joyas valoradas en miles de dólares. Pues se le amplía esta investigación a Dina Boluarte. La Fiscalía continúa allí realizando la acusación contra la mandataria, quien viene envuelta en este escándalo desde hace varias semanas, en las que un medio de comunicación allí en el Perú reveló los relojes y las joyas que poseía Dina Boluarte y las cuales no habían sido declaradas dentro de su patrimonio, Álvaro.
Haciendo caminos sobre la mar.
Bueno, este es Juan Manuel Serrat, o Joan Manuel Serrat, como ustedes lo quieran pronunciar, que pues ha sido distinguido con el premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, Juan José.
Sí, Álvaro, a sus 80 años, Joan Manuel Serrat es reconocido con este premio, con el Princesa de Asturias de las Artes 2024. Según el dictamen del jurado de este galardón, pues el reconocimiento se le entrega por el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música. Hay que señalar que este premio representa un hito en una carrera que ha dejado pues una marca en la historia de la música contemporánea. El premio también lo han recibido otros artistas importantes como Bob Dylan y también Paco de Lucía, y pues este año se lo entregan al cantautor catalán, quien tiene 80 años y cuya música es reconocida no solamente en España, sino también en América Latina, y que según el jurado pues se destaca por aunar el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de la libertad. Pues es un premio convocado por la Fundación Princesa de Asturias y se le entrega en este año 2024 el premio Princesa de Asturias de las Artes a Joan Manuel Serrat. Enhorabuena por el cantautor catalán.
Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar.
Bueno, Alvarito, buenos días. Alvarito, una cosa, es que ayer te oí decir que los testigos electorales habíamos cobrado algo de dinero. Es para corregir eso, porque eso se puede prestar para malas interpretaciones. Por ejemplo, yo estuve como testigo electoral en Madrid. Yo estuve los 4 días de la primera y la segunda vuelta. Y la verdad, nosotros no cobramos nada. Nosotros lo hicimos en coordinación con Yolanda Villavicencio y Nelson Gómez y Carlos Polanía, todos ellos, y la verdad nosotros lo hicimos voluntario porque de verdad, de corazón, sabíamos que teníamos que cuidar nuestros votos y hombre, gracias a eso, gracias a que nos empeñamos a cuidar los votos y todo eso, lo que tú dices, si no nos hubieran robado como 6 o 7 curules. Y, pero la verdad, por lo menos nosotros en Madrid no cobramos ni un solo céntimo porque fue voluntario. Y pues eso, o sea, es que yo no creo que haya habido campaña más limpia y con, desde el amor como la que hicimos nosotros con Gustavo Petro a la presidencia. Un saludo para todos, un besito, adiós.
Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que os desvalija de su amor, soy yo, señora.
Buen día, Álvaro, y bueno, a todo su equipo, buen día, y a todos los oyentes. Bueno, mira, no había escuchado Estados Unidos porque lo prendí un poco tarde, tal vez. De todas maneras, yo no sé qué esperan los colombianos de Estados Unidos. Yo la verdad no espero nada bueno, si ellos son tapadores de ollas. Y es más, ellos pagaban a Colombia para que mataran gente y la hiciera pagar como, como guerrilleros. Es que yo no entiendo qué esperan de Estados Unidos, la verdad. Hombre, 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 de por Dios, no entiendo, la verdad no entiendo, porque yo no espero nada bueno de esa gente, de esos políticos, ¿no? Respeto a los de Estados Unidos, porque todos no son iguales, pero son una partida de gente que se le echa al árbol que más necesita, así es fácil, ellos son más corruptos que nosotros, te lo digo así.
Señora, yo la educo, ya me hago cargo, pa' un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer? Señora.
Para ti y para todos los oyentes de Todo Noticias Latina, un abrazo muy especial y bendiciones de tus padres y bacanas, el tulaño, por aquí en Moratalán.
En brazos de un desconocido.
¡Oh! Ha aparecido nuestro amigo el tulueño. Pues muchas gracias por el mensajito. Gracias a todos y a todas. Hoy tenemos varios días. Hoy tenemos el Día Mundial de los Pingüinos, Juan José. Hoy es el Día Internacional del Delegado. Hoy es el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Hoy es el Día Mundial del Paludismo. Y hoy es el Día Internacional del ADN. Y yo le tengo una preguntita.
Que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel.
Juan José, ¿usted sabe cuál es el animal con el que compartimos más similitudes genéticas?
Pues la primera respuesta que se me viene a la cabeza es el mono, pero no estoy seguro porque ya con esa pregunta me hace dudar.
No, es el chimpancé. El chimpancé tenemos un 96% de similitud en la cadena genética. 96. Le siguen los gorilas. Los gorilas tienen entre el 95 y el 99%, dependiendo qué gorila. ¿Sí? Adivine quién es el tercero. Los gatos. 90% con los gatos. 90% con los gatos. Es decir, yo me parezco más a mis gatas que a mi perra.
Porque ese dato está tremendo.
Porque con mi perra tengo apenas el 75%. Comparto el 75% de la cadena genética. Pero con mis gatas tengo el 90%. Los ratones. Con los ratones tengo el 85%. Y con las vacas tengo el 80%. Ahora, hay otro animalito con el que compartimos también similitudes genéticas que uno no se imaginaría. La mosca de vinagre de la fruta. Tenemos entre el 61 y el 75% compartimos la cadena genética con la mosca del vinagre de la fruta.
Tremendo.
Bueno, el 25 de abril se celebra el Día Internacional del ADN para conmemorar el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ácido desoxirribonucleico ADN, considerado uno de los hallazgos científicos más significativos del siglo XX y de mayor impacto en la humanidad. La creación de este día fue iniciativa del Congreso de los Estados Unidos en el año 2003. Asimismo, se conmemora la culminación del proyecto Genoma Humano en ese mismo año, con la colaboración de científicos de varias partes del mundo determinando la secuencia de los genes que conforman el genoma humano. Pero, ¿qué es el ADN? El ácido desoxirribonucleico, ADN, es un ácido, ¿cómo lo pronuncia usted?
Ácido desoxirribonucleico.
Eso, mucho mejor, más claro. Bueno, pues es un ácido nucleico que contiene toda la información genética hereditaria de los seres vivos, conjuntamente con el ácido ribonucleico, que ese es otro, que contiene las secuencias para la creación de los aminoácidos, de los cuales generarán las proteínas vitales para el funcionamiento de los organismos. El ADN se empaqueta en cromosomas al momento de la meiosis o división celular. Y bueno, esto tiene otra cantidad de connotaciones que si los leo seguramente no los vamos a entender, ¿vale? Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 57 minutos, se me vino el tiempo encima y yo tengo que darles a ustedes ciertos mensajitos de los oyentes, pero escuchemos a más oyentes.
Por ciento. Clarito, un saludo para ustedes y para todos los oyentes, un abrazo. Aún hay mesas disponibles en la biblioteca, pues ahí tengo un amigo que me pregunta, entonces como no lo sé, para preguntarle. Venga, un abrazo, Clarito.
Aún hay mesas, apúntense.
Buenos días, oyentes de Álvaro, Juan José, ¿qué tal? Bueno, con Ya no amanecerá, el sábado a las 11 en la calle Ferraz. Buenos días. Vamos con esa Latinoamérica grande a apoyar este presidente. Vamos con todas. Vamos, grande Latinoamérica. Latinoamérica.
11:58 PM Seguros. Asesora.
Empieza uno el día bien animado, Álvaro, escuchando.
Hombre, este oyente. Ahora sí, me han dicho de todo. Como yo dije por la mañana cuando empecé el comentario que me había levantado feliz, pues ya incluso llegaron a decir que era que seguramente anoche había hecho el... En fin, ya vio, ¿no? No, pues me levanté feliz porque me llegó el mensaje de Hacienda diciendo que me iban a hacer una devolución que francamente yo no me esperaba. Me hacen devolución en la declaración de la renta. Y pues eso es una buena... No todos los días se levanta uno, ¿no? Diciendo que le han ingresado a su cuenta un dinerito que uno no espera. ¿O sí? Eso es bueno, no, hombre. No. PM Seguros, 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, también les dejo el teléfono de Steven Ramos, que es el que lo saca uno ahora que estamos hablando del fango. Pues lo saca del fango Steven Ramos, es el que media en esos créditos que usted tiene. Antes de tomar la decisión de un crédito, háblese con Steven, 689-70-4240, 689-70-4240. Y yo estaba esperando que me llegara el cambio con Tamarindo, pero es que no lo veo. Ah, bueno, aquí me llegó rápido, rápido, se los voy a dar porque ya estoy llegando a las 12. A Venezuela, 38,26 bolívares soberanos. O 0,98 dólares, les voy a leer los más importantes. Para Colombia, 4,174, sigue subiendo un poquito, recuperándose el peso, o 4,169 si lo hacen a través de la página web. Para Bolivia, 7,81 bolivianos o 1,04 dólares. Para Ecuador, 1,06 dólares. Salvador, 1,06 dólares. Honduras, 26,31 lempiras o 1,06 dólares. Paraguay, 7,701 o 1,02 dólares. Perú, 3,91 o 1,06 dólares. Recuerden que Tamarindo Express también les envía paquetería a todas partes de Colombia. Comuníquense con ellos. A partir del tercer kilo, solamente 8 euros el kilo en Tamarindo Express. 91-22-22-575. 91-22-22-575. Señoras y señores, les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el día de hoy. Juan José también les agradece mucho que nos hayan acompañado en el día de hoy. A Juan José, muchas gracias. Mañana las Noticias Latinas aquí le esperamos. Juan José, chao.
Chao, Álvaro. Buen día.
Venga, hasta luego. Y quédense en la sintonía de La Suegra FM 96.7. Muchas gracias a todos y a todas. Regresamos mañana. Chao. Quédense en la sintonía de La Suegra FM 96.7. Muchas gracias a todos y a todas.